Pasaron 6 minutos de las 6 de la mañana en toda la República Argentina. Muy buenos días, bienvenidos. Aquí estamos comenzando cada mañana por Radio Mitre. Este es el programa de Marcelo Longobardi sin Marcelo en este cierre del año. Y aquí estamos todos nosotros, el equipo de cada mañana. Hoy es miércoles 24 de noviembre del año 2021. Yo soy Willy Cohen y tengo el privilegio estos días de darles la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan en la Argentina y nos escuchan en el exterior, y por supuesto saludar a todos mis compañeros, al gran equipo de cada mañana. Tenemos en estos días a la querida Adriana Verón, porque María está de vacaciones hasta la semana que viene, así que la pobre Adriana está trabajando día, tarde y noche aquí en Radio Mitre, haciendo un enorme esfuerzo, y bueno, y para nosotros una enorme alegría tenerla todas las mañanas aquí en cada mañana. Hola Adriana, un beso grande, ¿qué tal?
Hola Willy, buen día para vos, para todo el equipo. A mí me encanta venir a esta hora. Es una experiencia, yo siempre lo digo, en serio, es una experiencia extraña para mí, distinta. Es ver otra realidad, otro mundo, ¿no? Ver el amanecer, así que nada, contenta.
Bueno, Willy, vos sabés, Adriana, que bueno, estamos hace tiempo buscando un conductor o una conductora para cada mañana.
¿Cómo va eso? Porque hace días
así que no, digo, sí. En la medida en que sigas diciendo que te gusta venir, me parece que bueno, te podés llegar a quedar, efectivamente.
Bueno, veremos.
Serás obviamente bienvenida, desde luego. Bueno, muy bien, aquí está con nosotros el gran Rolo Villar, allí en la ciudad de Balcarce. Hola Rolo, buen día.
¿Cómo están?
¿Cómo andamos?
Todos. Bárbaro, aquí estamos, un día espectacular acá en el sudeste.
Qué lindo. Sí, señor, va a ser un buen día también, seguramente por aquí, por la ciudad de Buenos Aires. Y a propósito de la ciudad de Buenos Aires, lo saludamos a Leandro Bonsante, que está en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, allí en el barrio de Versalles. Buen día, Leandro, ¿qué tal?
¿Qué haces, Willy? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buen día. Sí, acá también pinta para un día lindo. Yo no sé qué tanto calor va a ser, pero la verdad que está despejado, está lindo, no... Sí, no veo tanto viento como en los últimos días por esta zona, viste que hubo unos vientos medio complicados para el ámbito de la capital federal, la famosa área metropolitana. Así que bien.
Sí, te diría Leandro, vientos de todo tipo están soplando.
Vientos de cambio.
Vientos de cambio, vientos de mucho atraso. Vientos bastante lamentables, efectivamente, sí señores. Pero bueno, Dios me libre. En fin, aquí está el doctor Alberto Cormillot, señoras y señores, desde la residencia del presidente de Alberto Landia. Tenemos el privilegio, vos sabés, Adriana, que tenemos el privilegio aquí de tener el equipo nada menos que a un jefe de Estado, ¿no?
Claro.
Así que bueno, no creo que haya ningún programa a esta altura del partido en la Argentina que tenga un jefe de Estado en su equipo.
En el mundo.
¿No? Realmente impresionante, sí. Así que ahí le damos la bienvenida al gran Alberto Cormillot. Hola Doc, buen día.
El grande Doc.
Buen día Willy, muchas gracias. Creo que es una presentación que me la merezco totalmente.
Y sí, muy bien. La verdad que sí. No nos queda alternativa, doctor.
En el programa 5422, mi querido Willy, acá estamos preparando la celebración del centenario de mi asunción. Voy a estar... Yo pienso estar más o menos como la reina. Esa va a ser el 2089, pero lo vamos preparando de ahora, Willy.
Mirá. Correcto. Y sí, hay que hacer las cosas con tiempo.
Hay que hacer las cosas con tiempo, Willy. Mirá. Mientras tanto, como ya te decía la vez pasada, nos vamos hundiendo a la velocidad prevista acá en Alberto Landia. Y el resumen les quiero contar cómo viene. Viene un poquito alteradito.
Pero no
es para menos. No creo que lo podamos controlar. El conductor está preocupado, pero yo le quiero recordar, como lo sabe muy bien el conductor, que solamente el gusano está libre de la preocupación del otro pesar. Así que Willy está con alguna preocupación, pero sabe que lo va a llevar adelante gloriosamente.
Y sí, vamos a tratar de que por lo menos el resumen no se salga de control, doctor.
Por lo menos el resumen.
Efectivamente. Bueno, muy bien. Vamos a pedirle a Adriana, como todas las mañanas tempranito, que nos cuente, bueno, desde luego, cómo está el día y cómo viene el pronóstico para hoy y para los próximos días.
¿Cómo no, Willy? Bueno, por ahora está hermosa la mañana, el amanecer en la ciudad de Buenos Aires, con cielo ligeramente nublado. Está hermoso, hermoso. La temperatura 20 grados 5 décimas, la humedad 46%, y están preparados para un día de calor...
Y sí, claro,
porque
por
es
supuesto.
Lo que vamos
y
a sí. tener, sí, es lo que vamos a tener hoy, con máxima de 32 grados. Está bien, no es lo mismo que los 36 del otro día, ¿no? Pero bueno, claro. Es bastante elevada, 32 de máxima para hoy. Mañana jueves, otra vez pronóstico de lluvias, que viene amenazándose cuando, Willy, y nada.
Sí.
Una tormenta que nunca apareció.
Desde el sábado, más o menos.
Desde el sábado, bueno, para mañana jueves... probabilidad de precipitaciones ya bastante elevada, entre el 40 y el 70% de probabilidades, así que esperemos que se dé, mínima de 19 y máxima de 23. Y el viernes vuelve el calor con mínima de 17 y máxima de 31 y cielo algo nublado. El fin de semana con buen tiempo, ¿sí? El sábado, cielo parcialmente nublado, máxima de 29. El domingo, máxima de 27, mayormente nublado.
Mira. Muy bien, gracias, gracias Adriana.
A vos.
Tenemos, bueno, por supuesto, una agenda de deporte súper intensa, con seguramente mucho entusiasmo para los hinchas de River después de lo que pasó ayer en el fútbol. Así que le pedimos a Leandro Gonzante, como todas las mañanas también, que nos anticipe un poquito la agenda del deporte de este miércoles 24 de noviembre. Vamos, Leandro.
Y eso sí, Willy, totalmente, porque River está nada más que a un punto de salir campeón, teniendo en cuenta que Talleres, ya todo el mundo lo sabe, perdió 5-2 con Gimnasia en el Bosque y River dará la vuelta mañana si al menos empata con Racing. Le alcanza con un punto y si no será en otra fecha. Mirá. Tiene que sumar un punto más y listo, o hasta, digamos, si los demás no suman, en este caso Talleres, River saldrá campeón. Obviamente River intentará cerrarlo mañana. Talleres, lo dicho, cayó en La Plata ante un Gimnasia que hoy está en zona de Copa Sudamericana y lo superó a Racing. Miren lo que la Academia también se juega mañana, cuando mucha gente piensa, bueno, mañana es la fiesta de River, Racing va invitado. Racing mañana necesita sumar puntos porque si no se va a terminar quedando sin jugar ninguna copa la Academia, así que el partido de mañana tiene un altísimo interés. Es desesperante el momento de San Lorenzo, otra derrota, 2-0 con Aldo Civi, 3 expulsados, escándalo con Ortigosa, puede quedar último si mañana gana Arsenal. La verdad que está en un tobogán sin freno y donde no se sabe cuál es el final de San Lorenzo de Almagro. Además, Vélez le ganó 2-0 a Argentinos Juniors, volvió a convertir el Oso Prato, el Fortín está a nada de entrar en la Copa Libertadores, un buen triunfo de Estudiantes, 3-1 en Mendoza Godoy Cruz, todavía el Pincha puede colarse en la Copa Libertadores, y Huracán le ganó 1-0 a Patronato, en esta fecha 22 que va a seguir hoy con 4 partidos. Se destaca el clásico entre Independiente y Boca a partir de las 21:30 en Avellaneda, también un choque clave por el ingreso a las copas del año que viene, que de algún modo es el campeonato paralelo que tiene esta liga, y después tenemos mucho de la Champions. El Barcelona, que si ganaba pasaba octavos y no ganó, empató 0-0 con Benfica, se la juega toda en la última fecha con Bayern Múnich, ayer se clasificaron Manchester United y el campeón Chelsea, y hoy a las 5 de la tarde en Argentina, para cerrar, hay un partidazo entre el Manchester City y el PSG, recordemos que en París había ganado el equipo de Pochettino 2-0, así que otra vez se vuelven a juntar Messi, Neymar, Mbappé, Pep Guardiola y compañía en otra noche de fútbol europeo, del bueno, de elite, en este caso en Inglaterra. El que gana pasa octavos. Veremos si es el Manchester City o si es el PSG, Willy.
Muy bien, Leandro. Muchísimas gracias. Exactamente las 6:15 en la mañana. Vamos a presentar ya mismo el primer capítulo del resumen de cada mañana. Bueno, por supuesto, con la enorme preocupación que tenemos todos los argentinos a partir de lo que se supo ayer. Apenitas terminó nuestro programa. Entre las 10:15 y las 10:30 de la mañana se conoció ayer este atentado que sufrió el diario Clarín en justamente la madrugada de ayer. Y bueno, y por supuesto una enorme conmoción porque se ha enrarecido feamente, ¿no?, el clima político en el país. Hay evidentemente una situación muy, muy grave. Desde mi punto de vista, la reacción general, tanto de la política como de los actores sociales, a mí me pareció bastante tibia. Yo entiendo el valor de las redes sociales, lo comparto, a mí me gusta mucho las redes sociales, todo lo que tiene, ni hablar la utilidad que incluso para el periodismo tiene el Twitter, desde todo punto de vista, independientemente del clima a veces hostil que pueda haber en las redes, de la gente que se pelea, todo eso es una cuestión secundaria. Yo le doy un enorme valor a las redes sociales, pero me parece que los episodios que ocurrieron ayer en la Argentina y este ataque tan grave, a la convivencia democrática, a por supuesto a todos los argentinos, a la libertad de cada uno. Cuando se ataca un medio de comunicación, se ataca la libertad de cada uno, la libertad de informarse, la libertad de opinión. A mí me parece que la respuesta a semejante episodio, con los antecedentes y con la historia que tiene la Argentina en materia de violencia política y con la escalada que estamos viendo en distintos sectores de la comunidad, a mí me pareció realmente un poco tibio, ¿no? Que la respuesta generalizada haya sido a través del Twitter, ¿no? Yo hubiera esperado como mínimo una conferencia de prensa, tanto del gobierno, de la oposición. Me hubiera gustado ver a todos los integrantes de la oposición unificados. Me hubiera gustado también gente convocando una marcha por la libertad, por la democracia, en contra del terrorismo, porque lo que hubo ayer en la Argentina fue un acto terrorista, con todas las letras, ¿no? Pero bueno, evidentemente la Argentina tiene una tara, digamos, con la violencia terrorista. Es evidente que eso es así hace muchísimos años, y eso ocurre en todo el arco de la política y de las organizaciones sociales de la Argentina. Es obvio que eso es así, pero insisto, me pareció un poco tibia. No coincido con lo que opina hoy el gran Joaquín Morales Solano, que habla, por supuesto, de un clima crecientemente hostil contra la prensa, y el repudio del gobierno y particularmente del presidente de la nación, a mí me parece que sabe a poco. Así lo dijo Joaquín Morales Solá, y realmente yo lo coincido con eso, ¿no? Incluso si uno, ya vamos a revisar el tema en el resumen, pero me parece que, insisto, ha habido una respuesta no en proporción a la gravedad del episodio, más allá de que, por supuesto, no murió nadie, no hubo, digamos, no se incendió el edificio. ¿Qué es lo que estamos esperando en la Argentina para reaccionar? Que maten, digamos, a un periodista, que maten a un dirigente político, volver, digamos, a los episodios tan penosos que la Argentina vivió en los años 70. ¿Estamos esperando eso para reaccionar? Realmente alarmante el cuadro de situación en la Argentina. Así que bueno, vamos a presentar casi a las 6:20 de la mañana el primer capítulo del resumen de cada mañana. Muy bien, reiteramos por favor, Adriana, la temperatura y el pronóstico para hoy.
Cómo no, Willy, 20 grados 5 décimas, esa es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 46%, el cielo ligeramente nublado. Hay alguna que otra nube dando vueltas por ahí, pero no molesta. Mira. Y el pronóstico indica para hoy máxima de 32 grados, mucho calor, así que prepararse.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, como ustedes saben, finalmente se conoció ayer, a partir de las 10 de la mañana, este episodio tan grave, donde un comando terrorista atacó la puerta del edificio del diario Clarín con bombas Molotov, en, bueno, un marco en el cual la violencia política se instala cada vez más en la Argentina. Y todo esto, por supuesto, después de que hemos observado una creciente hostilidad del oficialismo a la prensa. Hemos visto además también, por supuesto, sectores violentos que están activando la violencia política en la Patagonia, también, por supuesto, en este caso, detrás de la supuesta reivindicación de la causa mapuche. Hemos visto episodios de violencia política narco en Rosario, alarmantes, a través de los cuales, obviamente, los narcos lo que pretenden es extorsionar y presionar a la política santafesina, a la política nacional, a través de acciones terroristas, como las que hemos visto también justamente en la ciudad de Rosario. A mí me parece que la reacción en general, particularmente del gobierno, pero también de algunos sectores de la oposición, ha sido un poco tibia frente a la gravedad de los episodios que hemos visto. Por supuesto, es cierto, y desde los propios periodistas de Clarín han salido a ser muy prudentes, a destacar que, por supuesto, el ataque fue perpetrado por gente que estaba encapuchada, por lo tanto no hay ninguna evidencia todavía respecto de quiénes son los autores materiales y, en todo caso, quiénes son los autores intelectuales de este gravísimo ataque. Y, por supuesto, efectivamente, el hecho desde el punto de vista policial, bueno, efectivamente, fueron prácticamente 8 bombas Molotov que explotaron contra la puerta de Clarín. No hubo heridos, no hubo daños materiales, pero el hecho no deja de ser enormemente alarmante. Cuando uno observa la reacción del gobierno, bueno, allí fíjense algunos detalles, ¿no? El presidente de la Nación habló en un, digamos, se reaccionó a través del Twitter, casi como, yo diría, una especie de repudio protocolar, ¿no? Es como que la política hizo un repudio protocolar. Bueno, hace un tuit, total, que hacer un tuit es un minuto con un teléfono. Claro. Che, rechazamos el ataque, listo, sigamos adelante, como si no pasara nada, ¿no? Casi como para cumplir, ¿no? Dio la sensación de que los sectores, especialmente del gobierno, plantearon, bueno, que sea para cumplir, que no quede que no dijimos nada, ¿no? Entonces, a través del Twitter, que insisto, el Twitter es una herramienta que yo respeto mucho y me parece muy valiosa, pero me da la sensación de que acá hacía falta algo más que un Twitter. Como mínimo una conferencia de prensa, como mínimo poner la cara. No te digo llamar a una movilización como hubiera sido. Ustedes recuerdan, cada vez que, digamos, aparece la violencia en la Argentina, bueno, los sectores de izquierda inmediatamente se movilizan, convocan a Plaza de Mayo. Recordemos cuando fue en aquella oportunidad la Corte Suprema, cuando dispuso el famoso 2x1 contra los que habían sido acusados de participar de la represión de los años 70, de la represión militar. Rápidamente hubo una reacción de los sectores de izquierda repudiando ese fallo. Bueno, aquí respondemos por Twitter, ¿no? Una agresión terrorista. Lo que hemos visto fue claramente un comando terrorista actuando, organizándose. Hemos visto los videos, cómo se juntaron en el Parque Lezama, la impunidad con la que se mueven. Bueno, es realmente alarmante desde ese punto de vista, ¿no? El tuit del presidente de la Nación fue un poco raro también, ¿no? Fíjense el texto, ¿no? El presidente expresó el repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. Así lo dijo textualmente el presidente, ¿no? Al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. A mí me parece que hubo algo más que un episodio. Hubo un ataque a la libertad en la Argentina, hubo un ataque a la democracia, hubo un ataque a los argentinos, incluso desde los sectores de izquierda, que forman parte de la coalición del gobierno. Se utilizó la palabra ataque, la mayoría habló y repudió el ataque al diario Clarín, que eso fue lo que hubo. Me parece que fue un poco más que un episodio, como lo menciona el presidente de la Nación en su Twitter. Ni hablar de la Cámpora, ¿no? La Cámpora directamente, y bueno, casi dijo algo así como, bueno, no dijo se lo merecen, pero estuvieron cerca de decir se lo merecen, ¿no? Porque obviamente desde la Cámpora y la propia vicepresidenta Cristina Kirchner se hizo eco, no dijo una palabra Cristina, lo único que hizo fue retuitear el hilo de comentarios que hizo la Cámpora, que por supuesto rechazó, y en este caso el tuit de la Cámpora dice el ataque perpetrado. Ahí sí, la Cámpora habla de un ataque, ¿no? Pero antes de rechazar el ataque, hizo una reflexión respecto de que el problema en la Argentina es el discurso del odio. Se promociona el discurso del odio y entonces la violencia y la convivencia hay que cuidarla entre todos. Ese fue un poco el tono del mensaje de la Cámpora, casi como diciendo, bueno, se lo buscaron, se lo merecen, ¿no? Como ustedes están promoviendo el discurso del odio, ahora les vino contra ustedes. Este fue un poco el mensaje de la Cámpora, que al mismo tiempo también, en alguna medida, puso en duda la situación, porque dijo que, bueno, que el ataque fue perpetrado por encapuchados, cosa que es cierto, que se conoció la cuestión porque fue registrada por un video de la propia empresa, en plena ciudad de Buenos Aires, como echándole la culpa también a Horacio Rodríguez Larreta de la situación, ¿no? Así que esa fue la respuesta de la Cámpora y de Cristina, que se asoció a este mensaje casi como diciendo, bueno, se lo merecen, ¿no? El problema es el odio. Incluso también el presidente de la Nación, en alguna medida, después de hablar del caso como un episodio, hizo una reflexión generalista, ¿no? El presidente, en el tuit donde rechaza el episodio, así lo llama el presidente, reflexiona después planteando que, bueno, la violencia siempre altera la convivencia democrática. Bueno, esa es una reflexión general, que por supuesto es cierta, pero también da la sensación de que plantea la violencia de todos, ¿no? Y en todo caso, aquí lo que importa es lo que ocurrió. Acá hubo un ataque a un medio de comunicación, algo que creo que no ocurrió nunca en la historia. Por supuesto, no ocurrió durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Hubo muchos ataques a la libertad de prensa, hubo muchos ataques al Grupo Clarín, pero durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner nunca hubo un comando terrorista que moviéndose con motocicletas tirara bombas contra un diario. Eso no ocurrió nunca durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Así que el presidente Alberto Fernández, en este caso, bueno, se ha ganado, se ha ganado en alguna medida una nueva, digamos, otra novedad para su administración, ¿eh? Esto no pasó nunca. Creo que ni siquiera, ayer lo escuché a Ricardo Roa, vamos a tratar de hablar con Ricardo Roa, uno de los máximos responsables de la edición del diario Clarín. Le mandamos, por supuesto, un gran abrazo, tanto a él y a todos los compañeros entrañables amigos que tenemos en la redacción de Clarín y obviamente en esa empresa. Le mandamos un gran abrazo y nuestra enorme solidaridad, por supuesto, con todos ellos, ¿no? Pero creo que ayer lo escuchaba a Ricardo Roa en el programa de Nicolás Viñaski y él tampoco recordaba un episodio de violencia realmente tan explícito, ¿no? Realmente un tema muy muy grave. Sí hubo una reacción más contundente en lo que podemos llamar el ala occidental del gabinete del presidente Alberto Fernández. Allí sí, por ejemplo, bueno, el ministro jefe de gabinete Juan Mansur, bueno, por supuesto, habló de un acto de intolerancia y de intimidación absolutamente inaceptable. Y en general, en ese tono se manifestaron, bueno, los sectores, insisto, más cercanos al peronismo, y menos, digamos, más refractarios a los sectores de izquierda, digamos, que forman parte de la coalición del gobierno, que casi, repito, plantearon que bueno, que Clarín se lo merece, ¿no? Faltaba que dijeran eso, faltaba realmente que dijeran eso. Es una larga historia, estamos, por supuesto, en la parte del resumen, yo no quiero profundizar la cuestión, pero evidentemente la política en la Argentina, algún problema tiene con el terrorismo, ¿no? Evidentemente le cuesta a la política argentina, de alguna manera, ser contundente en la condena contra los actos terroristas, ¿no? Suponen tal vez que se colocan en una posición muy de derecha, ¿sí? Evidentemente la izquierda en la Argentina ha instalado con mucho éxito esas categorías, ¿no? Que pronunciarse contra el terrorismo es estar del lado de la represión militar, ¿no? Es decir, este tipo de problemas que tenemos en la Argentina, que nos cuesta realmente, condenar con todas las letras este tipo de actividades que le hicieron muchísimo daño a la Argentina en el pasado y que naturalmente no son aceptables en el siglo XXI. Realmente muy, muy penoso y muy, muy grave lo que está pasando en la Argentina en el marco de una creciente hostilidad contra la prensa. Venimos hablando de lo que está pasando, de un fiscal que está pidiendo patrullar las redes sociales y los medios de comunicación a ver si alguien opina en contra del gobierno o en contra de los jueces, digamos, kirchneristas, del mismo modo que estamos viendo, lo de Jorge Capitanich, el gobernador del Chaco, que está pidiendo regular a los medios, las expresiones de Mario Ishii, ¿se acuerdan? El pueblo se va a levantar contra los medios, ¿eh? ¿Se acuerdan de Mario Ishii? Y tantas otras, ayer lo escuché al ex ministro Daniel Goyán, que decía que había perdido las elecciones porque los medios inclinan la cancha. Así que hay, evidentemente, un clima de mucha hostilidad, que por supuesto termina en este tipo de episodios, insisto, gravísimos. Vamos a hablar durante toda la mañana de esta cuestión y por supuesto veremos si hay novedades respecto de la investigación. Es muy importante que quede claro quiénes han sido estos atacantes, a quién responden, cómo están organizados y cuáles son, por supuesto, las fuentes de financiamiento y de respaldo político que tienen en la Argentina. Uno sospecha que, evidentemente hay alguna afinidad de sectores del gobierno con las actividades terroristas, evidentemente, o por lo menos les cuesta mucho condenarlas, ¿no? Piensen ustedes lo que hemos estado viendo en el sur y, lo que estamos viendo, insisto, a lo largo de importantes lugares de la República, ¿no? La violencia terrorista en Rosario es impresionante. Lo que está ocurriendo en Rosario es básicamente una actividad terrorista, en este caso de los narcos, que imponen el terror, baleando restaurantes, por supuesto, para poner de rodillas a la política. Y esto me parece que hay que decirlo con todas las letras, señoras y señores. Bueno, las 6:30 pasadas, vamos a hacer una pequeña pausa. Y, por supuesto, en el segundo capítulo del resumen nos vamos a meter en la situación económica que se sigue agravando. Hemos tenido ayer también una turbulencia importante en los mercados. El gobierno que saca pecho porque la economía crece respecto del año pasado. Así que tenemos realmente un segundo capítulo muy intenso para después de las noticias. Muchas gracias.
Julio, ya le estaba preguntando por qué ninguna de las propiedades de los K en el sur, ni tampoco la base china, es considerada por estos mapuches truchos tierra ancestral. ¿Viste? Me dijeron, y porque son mapuches truchos, no boludos.
Ayer vi que están reclamando territorio sagrado en Richeri y Camino de Cintura.
Sí, también.
Esa es extraordinaria. Después vamos a hablar de ese tema. Muy bien, estamos casi sobre las 7:45 en la mañana. Adriana, ¿la temperatura?
20 grados 5 décimas y cielo ligeramente nublado, Willy.
Bueno, muy bien, hubo, por supuesto, un repudio generalizado de todos los sectores políticos y sociales al ataque ayer contra el diario Clarín. Yo insisto, desde mi punto de vista, me parece que la situación amerita algo más que, digamos, publicar un tuit, ¿no? Por supuesto, el Twitter es muy importante, permite que la gente conozca las opiniones, que se difundan, pero me parece que la situación, como mínimo, de alguna manera, hubiera meritado, aunque sea una conferencia de prensa de todo el gobierno, de toda la oposición. Habló Patricia Bullrich, una de las referentes opositoras del episodio, dijo lo siguiente.
Este tipo de actos buscan, en primer lugar, intentar generar un discurso respecto a los medios, que hace pocos días lo comenzó Capitanich, lo siguieron varios miembros del oficialismo, y luego se transforma en acto. Y eso es lo peligroso de estos discursos contra la prensa, en el intento de control de la prensa. Y luego se ven actos terroristas que hoy en la Argentina están apareciendo en distintos lugares. Tuvimos actos terroristas en el sur del país, tenemos actos de terror, no terroristas en el sentido de quiénes son los autores, en Rosario, de terror profundo, y hemos tenido un acto terrorista en el diario Clarín. Es decir, que hay un intento de generar, de bloquear la lógica democrática, de estar por sobre la ley. La ley no existe en la Argentina, vivimos sin ley, vivimos en un estado que no es de derecho, que los ciudadanos no pueden ir a comer en un restaurante en Rosario, que los trabajadores de Clarín no pueden ir a trabajar en tranquilidad porque les tiran una bomba.
Bueno, allí estaba la palabra de la ex, además, secretaria de Seguridad. Piensen ustedes que los responsables de la seguridad en la Argentina, tanto a nivel nacional como a nivel local, también creo que aparecieron por Twitter, ¿no? Aníbal Fernández. Ajá. Aníbal, mira, Fernández pidió el esclarecimiento. Es él el secretario de Seguridad, como mínimo, vuelvo a repetir, sino una conferencia de prensa, por lo menos salir a hablar con los móviles de los medios, ¿no? Pero bueno, no ha habido una sola reacción institucional, ni siquiera de los organismos que se supone que deben cuidar a los argentinos. Insisto, se ningunea la acción terrorista en la Argentina, bueno, porque, vuelvo a repetir, porque la política, y especialmente los sectores que hoy están en el gobierno, evidentemente les cuesta enfrentar al terrorismo. Por momentos parece como que lo defienden, ¿no? Realmente, realmente penoso, ¿no? Y por supuesto algo que no tiene nada que ver con la mayoría de los argentinos. La mayoría de los argentinos ha rechazado históricamente y hoy también a todos estos sectores violentos. Basta ver cómo votan los argentinos. Hay un rechazo generalizado. ¿Por qué la política de alguna manera indulta al terrorismo en la Argentina? Es algo muy difícil, realmente, algo muy difícil de explicar. Bueno, señoras y señores, cambiemos de tema. Nos metemos en la agenda económica, que vino también muy complicada en el día de ayer. Es cierto que hubo una turbulencia a nivel internacional con el desplome de las monedas emergentes, unas fuertes devaluaciones para la lira turca, para el rublo, para el mexicano. Esta mañana se están estabilizando un poco los mercados. Pero todo eso agravó, desde luego, el cuadro de desconfianza sobre la Argentina, un país que también es difícil que haya confianza desde el punto de vista económico y que se recomponga la confianza de los inversores en un país donde un comando terrorista le tira bombas Molotov a la puerta de un diario, ¿no? Oh, Dios. Esos son cuestiones que también, de alguna manera, afectan, desde luego, la imagen del país, tanto hacia afuera y por supuesto hacia adentro, porque lo que se observa es como una anomia desde el punto de vista del gobierno para enfrentar estos actos de violencia tan espiralizados, ¿no? Yendo a la cuestión económica, ayer se desplomaron fuertemente otra vez los bonos argentinos, cayeron hasta 5%, el riesgo país llegó a superar en algún momento dado los 1.800 puntos, después terminó algunos puntitos abajo, 1796, creo que fue la última marca del día, con una creciente desconfianza en que la Argentina pueda de alguna manera administrar algún grado de ajuste a su descontrol económico y lograr en ese marco también resolver el acuerdo con el fondo. La Argentina, por supuesto, lo que necesita básicamente es frenar la inflación. Y para frenar la inflación, el acuerdo con el Fondo Monetario es uno, en todo caso, de los elementos que se necesitan para recomponer la confianza. Pero si la Argentina no baja el nivel de déficit fiscal, no le pone un límite al gasto público y no frena el ritmo tremendo de emisión monetaria, bueno, no hay ni acuerdo con el fondo que te salve. Piensen ustedes, miren el dato que se conoció en las últimas horas. El déficit fiscal de octubre, es decir, el desequilibrio, para cualquiera que administre una casa, ¿no? El desequilibrio entre lo que entra y los gastos. Y bueno, prácticamente se triplicó en octubre contra octubre del año pasado. 160% fue el aumento del déficit fiscal midiendo octubre de este año contra octubre del año pasado, cuando además estábamos en plena pandemia, cuando se supone que los gastos del gobierno eran mucho mayores, los ingresos menores. Es decir, a pesar de que la recaudación de impuestos es récord, a pesar de que esquilman a los argentinos con los impuestos, el déficit fiscal de octubre fue 160% mayor al de octubre año pasado. ¿Y cómo crees que el dólar no se vaya, como se fue ayer, casi a 220 mangos para sacar divisas de la Argentina? El blue ayer operó prácticamente entre 200 y 202 pesos, porque bueno, el dólar en la calle está afectado por las necesidades que tiene la gente de vender $100 para llegar a fin de mes, o de vender $200 a principio de mes para pagar las cuentas. Entonces hay evidentemente una mayor oferta, si ustedes quieren, en el dólar blue que en los dólares financieros. En los dólares financieros lo que estamos viendo es que cada vez hay más gente que, por supuesto, se va de los depósitos en pesos, se va de los bonos en pesos, se va de las inversiones en pesos, y por supuesto se refugian en el dólar ante una situación de descontrol monetario en la Argentina que nadie le pone freno, y que ni el oficialismo ni la oposición hablan de la cuestión. Se hacen los distraídos. Dan vueltas alrededor de la cuestión del fondo monetario, del crecimiento. Mientras tanto se siguen vaciando las reservas. Y ayer el dólar bolsa operó prácticamente a 205, 206 pesos. Por supuesto, ¿todo esto por qué es importante? Porque obviamente derrama en los precios. En definitiva, el dólar es un precio más. Se me ocurre que hay productos de primera necesidad de la canasta básica que están aumentando mucho más que el dólar. Es decir, la devaluación del peso es más fuerte probablemente contra productos de primera necesidad que contra el dólar. En el supermercado las cosas aumentan más rápido que el dólar. Y todo esto en el marco, de un gobierno que insiste con los acuerdos y los controles de precios. Hoy creo que va a haber de nuevo reuniones del secretario de Comercio con los distintos sectores de los supermercados, de las empresas, para intentar imponer un acuerdo de precios o un congelamiento que, por supuesto, es imposible de controlar y de administrar ante semejante desmanejo monetario. Del otro lado, el equipo económico, que no logra generar ninguna confianza entre los inversores. Bueno, ayer celebró los datos de la actividad económica, que en el mes de septiembre resultaron un poco mejores que agosto, 1% arriba que agosto, pero claro, comparando contra el año pasado, la economía está rebotando, y está rebotando prácticamente 10%. El gobierno dice que estamos todavía mejor que antes de la pandemia. Eso está un poco opinado, depende de los sectores. Hay sectores que efectivamente han recuperado, no todos, pero lo concreto es que desde el punto de vista de la confianza en la Argentina, la situación evidentemente está cada vez más complicada. Bueno, hubo algunas novedades también en el frente político. Hoy finalmente los intendentes del conurbano se van a reunir con el gobernador Axel Kicillof. Uno supone que en la agenda de esa reunión van a estar los problemas de la gente, obviamente el bolsillo, la inseguridad, la falta de cloacas, las calles que están en buena medida todas de tierra en sectores amplios del conurbano. Sin embargo, no se van a reunir para obviamente ocuparse de los problemas de ellos, la política ocupada en los problemas de los políticos y no en los problemas de la gente, por supuesto. ¿De qué van a hablar de la reelección indefinida de los intendentes, ¿no?
Qué bárbaro.
En un país, insisto, donde, bueno, la inflación está al ritmo que está y donde tiran bombas contra la puerta de un medio de comunicación, ¿eh? Los intendentes preocupados por su propia reelección estarán hoy con el gobernador Axel Kicillof. Carla Bisotti, la ministra de Salud, ha quedado involucrada, como no podía ser de otra manera, por supuesto, en las investigaciones por la malversación de vacunas, el caso de el vacunatorio VIP, que en realidad fue una malversación de vacunas, fue un robo de vacunas en beneficio de gente que no estaba, por supuesto, en la categoría para ser vacunada en ese momento. Y, bueno, los funcionarios argentinos están planteando que lo que estamos viendo en Europa en materia sanitaria, el alarma que vemos en Alemania, los confinamientos que reaparecen, por supuesto, las protestas de los que no aceptan los confinamientos, bueno, han planteado las autoridades argentinas que este escenario no se va a repetir en el próximo invierno en la Argentina, porque bueno, hay más gente vacunada, porque hay menos resistencia en la Argentina a las vacunas. Ojalá, por supuesto, que esto sea así, y ojalá que no cometamos los mismos errores que cometimos la primera vez, cuando, entre otras cosas, bueno, se planteaba que aquí en la Argentina no iba a llegar con tanta fuerza esta pandemia, ¿no? Así que la realidad es que el tema está allí muy, muy discutido. Mientras tanto, no hay novedades respecto de la provisión de vacunas de Moderna. No se aprobó todavía la vacuna de Johnson en la Argentina. Nadie explica, ni siquiera la compañía, ¿no? Johnson & Johnson es una compañía que en la Argentina debe tener más de 100 años. No dicen una palabra. No le explican a los argentinos por qué no tenemos la vacuna de Janssen, ¿no? Nadie lo explica. Realmente inaceptable a esta altura del partido, ¿no? Pero bueno, evidentemente el resultado electoral, la derrota tan contundente que ha tenido el gobierno, entre otras cosas por el mal manejo sanitario, no ha generado mella todavía en el oficialismo. Y finalmente, en el capítulo internacional, bueno, se generalizó el rechazo en Chile a las expresiones tan inapropiadas del embajador Rafael Bielsa, que cuestionó al candidato que había ganado las elecciones, el contrincante de José Katz, Gabriel Boric, que es el candidato de izquierda, también se pronunció contra Rafael Bielsa. Dijo, por supuesto, que no corresponde que un embajador extranjero opine sobre las cuestiones de la política interna.
Se unieron contra Bielsa, los dos.
Sí, una obviedad, una obviedad respecto de la política exterior, que, por supuesto, no resultó un episodio, como dice el presidente, un episodio, lo que ocurrió ahí en la puerta de Clarín. Evidentemente, el episodio de Bielsa no afectó a la Cancillería Argentina, que desde luego ni le pidió la renuncia, ni siquiera hizo, digamos, un comunicado oficial colocando las cosas en su lugar, ¿no? La realidad, en ese sentido, muy, muy significativa, ¿no? Cómo finalmente la Argentina termina respaldando indirectamente a un embajador que se comporta de esa manera, más allá de que, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que se le dé la gana y todo el mundo tiene derecho a colocarse políticamente donde quiera. Lo que pasa es que para eso hay que renunciar a justamente el cargo de embajador, que representa una responsabilidad para todos. Cualquiera puede hablar de lo que quiera, pero, por supuesto, no se deben poner primero las cuestiones personales antes de las obligaciones de Estado. Y ahí me parece que está la gran confusión. Señoras y señores, las 7 de la mañana en punto. Hemos llegado, y le ponemos punto final, o punto y seguido, si ustedes quieren mejor, al resumen de cada mañana. Estaremos, por supuesto, hablando de estos graves episodios contra la libertad y contra los argentinos que están ocurriendo en el país y a los cuales el gobierno les responde por Twitter, ¿no? Hace un tuit, así como de compromiso, como para cumplir, hace un tuit así quedamos bien y sigue el baile, ¿no?
Qué bárbaro. Querido Willy, hoy 24 de noviembre es el día del vino argentino.
Muy bien.
¿Qué tal? Uno me dijo, si al mundo vino, si al mundo vino y no toma vino, ¿a qué carajo vino?
Un abrazo a todos los bodegueros, un gran abrazo. Todos nuestros amigos bodegueros.
Uno me dijo, uno me decía, yo voy a tomar leche el día que las vacas coman uva.
Mitre y el campo. Toda la información que estás buscando sobre el sector agropecuario.
Así es, toda la información con Martín Esteman. Buen día, ¿cómo estás vos?
¿Cómo estás, Adriana? Buen día para vos, buen día para todo el equipo. Buena jornada para todos. Bueno, ayer las cuatro cadenas pidieron comenzar ahora, ya, con un proceso gradual de baja de retenciones para aumentar las exportaciones. Reclamaron políticas que no ahoguen a la producción. Mira. Con una especie de cuadro comparativo, remarcaron, por ejemplo, que Brasil creció 10 veces en su producción de carnes en los últimos 50 años, mientras que nuestro país solo la duplicó. Bueno, ¿qué dijo el ministro Julián Domínguez? Porque estuvo allí en este acto en la Bolsa de Cereales. Bueno, dijo que la plataforma del crecimiento y el desarrollo es el diálogo y que el presidente de la nación lo convocó justamente pidiéndole que el diálogo sea la búsqueda de las soluciones. Remarcó otra vez que, bueno, la meta de su cartera es exportar 100.000 millones de dólares y que el crecimiento de la producción se debe replicar con más valor agregado y más exportaciones. Así que, bueno, casi una coincidencia, digamos, entre lo que está pidiendo el sector de los cuatro granos claves en la Argentina y la postura del ministro. Así que, bueno, se están generando allí algunas posibilidades de reuniones, pero hasta ahora no hay nada definido y, bueno, ojalá que esto se encamine. Cosa que hasta ahora no se dio y el sector justamente lo pone de manifiesto. Lo último, por ahora, $467 la soja en Chicago. Ayer otra vez repuntó el trigo, $4, $314 el trigo en Chicago. Precios que no se veían hace 9-10 años atrás, mientras que acá está todo muy tranquilo, 23.500 pesos en Rosario, casi una diferencia de entre 60 y $70 con el precio del trigo en la Argentina y en Chicago. Bueno, así que veremos qué pasa en esta jornada, Adriana.
Perfecto, hasta luego, Martín.
Hasta luego.
Chau.
Los domingos hay más Mitre y el Campo.
Como el río manso de tus ojos, un faro encendido, una luz que apaga mis enojos.
7:12 a.m. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 20 grados 5 décimas, 48 el porcentaje de la humedad, cielo despejado para hoy, otro día de calor, a vestirse livianito y a hidratarse. La máxima pronosticada es de 32 grados.
Afortunados días, amigos, en Siniestra de la Danza de la Fortuna, recordamos, quiniela de la ciudad a la cabeza, 416 en la provincia de Buenos Aires, la diosa de Dana poniendo al primero en la pizarra, 7202 en Córdoba, el 9151 en Santa Fe, el 7079 en Entre Ríos, el 5782 y en la tómbola de Montevideo a la cabeza, el 751. Y contame, buen Santé.
¿Qué dice, Riverito? ¿Cómo le va? Bueno, vamos a hablar de la Liga Argentina, con Talleres y una fea derrota que lo deja a River a solo un punto de ganar la Liga Argentina. La T, ya todo el mundo sabe, perdió 5-2 con Gimnasia. Tremendo cómo remontó el Lobo de la mano de Pipo Gorosito, tanto que hoy está entrando en la Copa Sudamericana del año que viene. Y Talleres se cayó. Talleres es un buen equipo de fútbol, por algo está donde está, pero no le ganó a ninguno de los equipos de arriba. Y eso de algún modo marca también que a la hora de prenderse en serio en la pelea, no pudo con River, no pudo con Boca, con Vélez, con Defensa, con Colón, con Estudiantes. A todos esos equipos que están en los puestos de arriba, a ninguno le pudo ganar. Así que tendrá que defender el subcampeonato, y le queda una bala de oro todavía, que es la Copa Argentina. Mirá. Primero debe ganarle a Godoy Cruz en semifinales, para después meterse en la final y jugarla contra Boca. Así que River está a las puertas de otro título local. Si empata mañana con Racing, ya está. En realidad es un punto más para River. River, de los 12 que le faltan, uh-huh, es sacar un punto más y se consagra. Veremos si es mañana, porque Racing también necesita los puntos. Te diría que los necesita más que River, porque si no la Academia se va a terminar quedando sin copas. Hoy está fuera, así que yo no me imagino que el equipo de Gago vaya de invitado a la fiesta de River. Mira, en el Monumental. Va a ir a pelear el partido, a intentar ganarlo, y obviamente a sumar para entrar en la Copa Sudamericana. A propósito de copas, River, con los resultados de ayer, ya se aseguró su lugar en la fase de grupo de la Copa Libertadores 2022, que obviamente va a acceder por ganar la liga, pero bueno, en definitiva, ya por puntos está dentro de la Copa Libertadores del año que viene. Además, ayer, uh-huh, Vélez le ganó 2-0 a Argentinos Juniors, con la chapa que volvió a convertir Lucas Prato, el oso Prato, que entró y la metió después de una muy buena jugada colectiva de un equipo, el de Pellegrino, que se nota que está bien entrenado. Vélez está casi adentro de la Copa Libertadores. Estudiantes le ganó en Mendoza 3-1 a Godoy Cruz y prácticamente comienza a asegurarse por lo menos jugar una copa. El Pincha quiere entrar en la Libertadores, por ahora ingresa en la Sudamericana. Desde que se confirmó la renovación del ruso Zielinski, Estudiantes ganó un par de partidos y hay una dupla adelante que se ha repartido los últimos 7 goles. Los últimos 7 goles fueron convertidos entre Leandro Díaz y el uruguayo Del Prete, que es un zurdo uruguayo interesantísimo. Y Huracán volvió al triunfo, fue 1-0 ante Patronato. Para el final dejé a San Lorenzo en esta columna. ¡Qué descontrol! Total es San Lorenzo de Almagro. Otra derrota, ahora con Aldo Civi, 2-0 en Mar del Plata. Primero voy a decir que a San Lorenzo no le dieron 2 penales clarísimos. Hay una mano de Colochini más grande que Mar del Plata. Más grande que el partido de General Pueyrredón. Bueno, ahora bien, vamos, esa fue la parte que San Lorenzo puede decir, che, el árbitro me perjudicó. Ahora, San Lorenzo se acostumbró dramáticamente a perder. La anarquía dirigencial se traslada a la cancha. Ortigosa, que volvió para ser el líder y poner orden, terminó las trompadas con Cauteruccio, un ex compañero. Las trompadas siguieron en el vestuario. Digamos, es decir, de ejemplo de liderazgo no tuvo nada. Terminó con 8 jugadores, porque le echaron a 3 ayer en Mar del Plata. Perdió con uno de los peores equipos del año, que ahora, de la mano de Martín Palermo, ha sumado varios puntos, sigue sumando para los promedios, está en el puesto 24. Es decir, si hoy hubiera 2 descensos, Aldo Civi no se iría a la B. Y San Lorenzo ni siquiera se puede ilusionar con entrar a una copa, está lejísimo. Es el equipo que más partidos perdió en el torneo, San Lorenzo. Perdió 12 de 22. Y esto puede ser peor, porque si mañana Arsenal gana su partido contra Unión de Santa Fe, San Lorenzo va a quedar último en el torneo. Es decir, es un tobogán que no se sabe cuándo ni dónde termina. Y está, reitero, a 3 partidos de quedar en la historia negra, de quedar último en el campeonato. Yo creo que solo lo salvaría que Arsenal pierda, porque Arsenal es peor. Pero no porque San Lorenzo sea mejor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así que un panorama lamentable el de San Lorenzo de Almagro, Willy.
Gracias, Leandro.
Vos sabés que Gustavo San Martino me decía hincha fanático de San Lorenzo. Me decía que San Lorenzo parece... es como el hielo continental. Es grande, pero no entra en ninguna copa. Me decía que es como la ballena porque fue a morir a la costa. Sí. Y también San Lorenzo es como Martín Guzmán. Está peleando en el fondo.
Le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos de San Lorenzo, por supuesto.
Sí, señor.
A José Luis Esper, por ejemplo. A Daniel Filmus. A Jesús Rodríguez, un gran abrazo a Jesús también.
Sí, señor. Que
Ricardo López Murphy también me están soplando ahí, Danita, desde la producción. Ricardo, ¿qué está pasando, Ricardo?
¿Cómo le va?
Está haciendo el ajuste San Lorenzo.
La verdad que sí.
¿Cómo?
Bueno, un abrazo a toda la gente de San Lorenzo, por supuesto. Al querido Fernando Campos, también gran editor, grandes amigos. Bueno, vamos a hablar con Mercedes Ninzi, que tiene algunas novedades, aparentemente de la investigación por el ataque a Clarín, ¿eh? Muy importante escuchar a Mercedes esta mañana. Mercedes Ninzi con nosotros. Hola, Mercedes. Buen día, buen día.
Hola, buen día, Willy. Sí, las novedades son las siguientes. Ahí ya encontraron los rostros de 5 o 6 personas. Se ven muy nítidas las caras. Son entre 5 y 6 personas que habrían participado de este atentado. Ustedes saben, ¿se acuerdan lo que se ve en la imagen? Se ve por lo menos 9 personas que arrojan estas 8 bombas molotov. Ahora, al principio, ¿qué empezaron? Había una cámara de Clarín, pero ahora lo que se está recorriendo, rastrillando todo. Entre ayer y hoy se consiguieron muchísimas imágenes, tanto de la vía pública como de comercio, de edificios, fábricas y hasta casas particulares que fueron aportando todos los videos. Bueno, durante la noche estuvieron analizando los videos, los están viendo ahora, y me decían que de las 9 personas hay 5 o 6 caras muy nítidas. Por ejemplo, hay una persona que tiene una de barba que se le ve perfectamente la cara, hay otra que tiene un buzo rojo que tiene también se le ve la cara muy clara, otra que tiene gorrita que en un momento se la corre y se le ve la cara. No me dijeron si son los hombres o las mujeres, porque en principio podría llegar a haber 3 mujeres. Pero estas imágenes son de después, porque ellos se sacan las capuchas y se separan en grupos de 2. Hay unos que van circulando por la calle Bolívar, que se los ve perfectamente. Otros que van por la calle Upallata y se los ve perfectamente. Ahora, yo les preguntaba, ¿tienen los nombres? No. Recién ahora estamos viendo las imágenes, se los ve perfectamente. El juez Luis Rodríguez y el fiscal Gerardo Policita, estuvo laburando toda la noche de esto, van a mandar en un ratito nada más al Departamento de Individualización de Personas de la Policía Federal todos los rostros de estas personas. En realidad, en el Departamento de Individualización de Personas, vos ahí tenés los rostros de la gente con antecedentes. Bueno, primero los mandan ahí a ver si se reconoce alguna persona. Y si no, yo creo que a la larga va a haber que los que no estén acá y no sepan los nombres, va a haber que ponerlo en las redes sociales, porque viste que cuando pones una persona desconocida en las redes sociales, a la larga la gente la descubre y empieza a dar información. Pero, entonces, la División Antiterrorismo de la Policía Federal, el Centro Judicial de Investigaciones de la Ciudad de Buenos Aires, el fiscal Policita y el juez Luis Rodríguez ya tienen 5 o 6 rostros, pero muy nítidos. Se reconocen perfectamente las personas que participaron de este atentado.
Bueno, muy muy importante la información, Mercedes, y bueno, importantísimo que rápidamente se identifique a la gente que evidentemente se la pueda identificar, y desde luego averiguar muy bien todas las conexiones, ¿no? No solamente los autores materiales de este ataque, sino eventualmente las conexiones políticas, autores intelectuales. Nos das una buena noticia, francamente, por lo menos.
Claro, porque claro. Vos fíjate que ayer lo único que había, se había conseguido era esta huella digital que estaba en la única botella que tenía la bomba molotov, que no explotó.
Sí.
Pero una huella digital que nadie reconoció, digamos, que decía que sería un extranjero, que no estaba ni en el Registro Nacional de las Personas, ni en el Banco de Datos con Antecedentes Penales. La verdad que era todo un fracaso. Pero bueno, ahora sí ya, no me dejaron ver las caras, quería verlas, pero no me las dejaron ver. Pero si ya hay entre 5 y 6 caras muy nítidas, ya es un paso importante. Ahora, bueno, encima las estaban viendo en imágenes muy chiquitas, pero me decían que eran bastante buenas las imágenes como para ampliarlas y verlas mejor.
Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias. Cualquier novedad nos avisas, por favor, ¿eh?
Hasta luego.
Tu boca y la mía, hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas.
Muy bien, a las 7:30, casi un poco antes, 7:25 pasaditas, presentamos el primer comentario de la mañana, tempranito y muy esperado del doctor Alberto Cormillot. Vamos, Doc.
Muchas gracias, Willy. Bueno, vos ya comentaste antes lo que está pasando en Holanda, que están ofreciendo el kit de autocontagio.
Ajá.
A $37, una página de internet lo ofrece, te lo llevan a domicilio, es una inyección que contiene el virus, supuestamente, y viene con un test de diagnóstico para ver si realmente te lo pescaste. Si no te lo pescaste después de la inyección, si no te enfermaste, te garantizan una segunda inyección. Eso es raro.
muy raro.
Muchas más en una de sociedades más avanzadas, uno podría esperar que la alfabetización en general, la alfabetización en salud, puede ponerle barreras a las creencias y a lo que son los sesgos en el pensamiento. Bueno, eso no ocurre. Los sesgos en el pensamiento no respetan ni calidad intelectual, ni estado socioeconómico, ni nada. Le puede agarrar a cualquiera y bueno, ya que está con esta pavada. Es interesante porque nadie sabe lo que tiene esa inyección. O sea, vos por lo menos con la vacuna sabés lo que tiene. Uh-huh. Y está publicado. Y acá ni saben lo que se ponen. En fin. Por suerte, nosotros tenemos vacunas y el movimiento antivacuna no es tan fuerte, pero el asunto es que tenemos 20% de la población que todavía no tiene ninguna vacuna, Willy. Uh-huh. Tenemos el 80% con una dosis, el 63% con dos dosis y el 3% con tres dosis. O sea, ¿cuál es el grupo que menos se vacuna? Y de 12 a 17 años, no, los menores de 12, bueno, porque todavía está, se ponen la Sinopharm, sí o no, los de 18 a los de 12 a 17 también se vacunan el 37%, y a medida que van pasando los años la gente se vacuna más, o sea, porque tienen más respeto al tema. Entre los 70 y 79 están vacunados el 93% de los argentinos. Uh-huh. Baja un poco después de los 80, quizás porque hay gente que sale menos, el 87%, y después de los 90, el 69%. Una cosa que pregunta la gente son los efectos secundarios. Lo que se ve que la dosis de refuerzo están dejando efectos secundarios de mucha menor relevancia. Relevancia, o sea, son menos importantes, Willy. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Bueno, Pfizer puede dar fiebre, en realidad son más o menos lo mismo, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolor en la zona de inyección, y después, en menor medida, dolor articular. Moderna, por ahí, es más frecuente el dolor articular. Lo que sí puede producir a Pfizer es escalofríos y diarrea. Eso acá lo viví cerca, en casa, uh-huh. los escalofríos. Mira. Pero son así una cosa mediana. Así que la recomendación uh-huh. es hacer todo lo posible por ir a vacunarse. Hoy hay vacunas, tanto en capital, en provincia, en todas las provincias hay vacunas. No se pierda la oportunidad y no se, si le llega a llegar el aviso ese de la del autokit de diagnóstico, por ahora mi recomendación, claro, es que
mejor la vacuna, ¿no, Doc? Mejor la vacuna. Sí. Claro. Mejor gracias. La vacuna, sí. Gracias, Doc.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país.
Cuando maquile me voy.
El gusto de saludarlo, ¿cómo estáis, señor Willy Cohen?
Bueno, aquí se ha presentado en el programa un líder mapuche chileno, digamos.
Así es.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Johnson MacArthur Contreras.
Johnson MacArthur. ¿Y usted?
Contreras.
¿Y usted es el jefe, digamos, de...?
Jefe de los mapuche trucho.
Un mapuche trucho, digamos.
Así es, efectivamente.
¿Y por qué?
Estamos desde Arica a Punta Arena. Queremos el dominio mapuche.
Sí, me imagino. Sí, sí. Bueno, ha visto que aquí hay una reivindicación. No sé si usted sabe, señor Johnson, que aquí ha habido una reivindicación de pueblos originarios en la autopista Richeri, ya. Camino de Cintura, digamos.
Ya, estamos apoyándolo en ese sentido también a los compañeros mapuche, trucho.
Sí, ahí en La Matanza. Sí, aparentemente, sí, no sé si están enterados, digamos, de los peligros que estarían atravesando en esa región de la Argentina, ¿no? Una región...
Lo dice usted por lo de La Matanza.
Sí, muy complicada. Sí, definitivamente, sí.
Nosotros simplemente sabemos que esta es la radio más escuchada de la Argentina.
Sí, me imagino.
Por eso yo, como jefe de los mapuche trucho...
Chilenos, sí.
Que habitamos esta parte del cono sur, queremos decir que nosotros estamos con la violencia. Que les quede bien
claro
a los argentinos y a los chilenos que están escuchando. Nosotros estamos con la violencia.
Sí.
Estamos con el terrorismo.
Ah, muy bien, qué bonito.
Pero no queremos quedar pegados con este tal Bielsa.
¡No!
Él, o sea, que haga la suya, nosotros hacemos la nuestra.
O sea, ¿usted cree que no, que así, que han sido inapropiadas las declaraciones del embajador Bielsa?
Sí. Claro. Pero claro, por supuesto que sí. Claro. Porque nosotros, que no se metan, nosotros estamos con la nuestra. Claro.
Sí, sí, sí.
No
sí.
nos queremos quedar pegados con ese señor.
Bueno, muy bien.
Usted sabe. Sí. Sabe. El afecto por nosotros lo...
Sí, por los argentinos, me imagino.
Ya tenemos
sí.
que ir por la radio a rompérsela toda también.
Sí, me imagino. Bueno.
¿Usted sabe, señor Coan, la diferencia entre Dios y un argentino?
No la conozco. No.
O sea que Dios está en todas partes.
Sí,
y el argentino ya estuvo. Sí.
Bueno, le mandamos un abrazo, señor.
Un saludo
Johnson.
Grande y en cualquier momento le vamos a romper la radio.
No, por favor, que tranquilo, muchachos.
Un saludo. Lo importante es la violencia.
Sí, me imagino, claro.
Me miran a mí. Yo cierto a la isla, con tantas caricias.
Las 8:15 casi en la República Argentina, Adriana, la
estamos
temperatura.
Ahora, con 20 grados 5 décimas, 20 grados y medio la temperatura, cielo despejado, humedad 48%. Ajá. Se espera para hoy otro día de mucho calor, estamos en primavera, pero parece como un anticipo de lo que va a ser el verano, caliente, ¿sí? Máxima de 32 grados con cielo ligeramente nublado para lo que resta de este día miércoles 24 de noviembre, casi te digo martes, pero no, miércoles 24 de noviembre. Y para mañana la probabilidad de precipitaciones, ¿sí? Mañana jueves, entre 40 y 70% de probabilidad de lluvias. Mínima 19, máxima 23.
Muy bien.
Vale, vale. Dice Paco. Paco, esto del intercambio de pareja es espectacular. Ajá. Ojalá nuestras mujeres la hayan pasado tan bien como nosotros.
No.
Bueno.
Bueno, me llamó Narciso recién, me llamó Narciso para avisarme que está un poco atrasado.
¿Qué le pasó?
Y no sé, yo creo que claro, pasa que Narciso, los fantasmas con el tema de las bombas Molotov, el fuego, viste que el fuego aterroriza a las, claro, a las fieras, entonces se ve que estaba con miedo Narciso y no quería salir de la cama, así que me dijo que en un ratito, a partir de las 8, lo va a aparecer, así. Mira, que bueno, aprovechemos entonces que está demorado Narciso, y vamos a presentar las tapas de los diarios, lo que dicen hoy las tapas de los principales diarios que se editan aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos.
Llega una nueva Hilux, la pickup más elegida por los argentinos, se produce en nuestro país y se exporta a toda Latinoamérica, con mayor potencia, más confort y seguridad. Nueva Hilux, nada detiene tu próximo paso.
Bueno, muy bien. La tapa de Clarín lleva como título principal la turbulencia financiera, y el problema del riesgo país en niveles récord ayer para la Argentina, ¿Qué dice la tapa?
Sí,
mi querida Diana, vamos.
Se profundiza la crisis en los mercados. El riesgo país alcanza un nuevo récord y los bonos caen a su piso histórico. El riesgo país quedó a 1.796 puntos, el valor más alto desde que se cerró el canje de la deuda en septiembre de 2020, y aumentó 60% desde entonces. A su vez, los bonos en dólares se desplomaron ayer un casi 5% y llegaron al mismo precio de diciembre de 2001. Para los analistas, esto expresa que el resultado adverso de las elecciones para el oficialismo no despejó las dudas y el plan económico del gobierno no aparece. El déficit se disparó 156% en el mes de octubre.
Bueno, ahí está, ahí está el problema de fondo. La foto que ilustra la tapa de Clarín es muy contundente. Se observa el fuego de las bombas Molotov que fueron arrojadas ayer contra la puerta del diario Clarín,
El ataque a la libertad de prensa, encapuchados atentaron contra Clarín. Al menos 9 personas arrojaron 8 bombas Molotov contra el frente de la sede del grupo Clarín, en Piedras al 1700, a las 23:05 del lunes. Los investigadores detectaron una huella dactilar en una de las botellas que no alcanzó a explotar. El presidente Alberto Fernández, Mauricio Macri, todo el arco político y entidades periodísticas repudiaron el ataque y exigieron un rápido esclarecimiento. Cristina Kirchner retuiteó un mensaje de la Cámpora. Medios internacionales dieron amplia cobertura al hecho.
Bueno, muy bien. La situación con Chile, a propósito de las declaraciones tan inapropiadas del embajador Rafael Bielsa, está como tema también del día, en la tapa de Clarín.
Claro, dice, se agrava el conflicto con Chile, el candidato de izquierda también criticó a Bielsa. Gabriel Boric, que disputará la elección presidencial con José Kast, a quien Bielsa tildó de antiargentino y pinochetista, se sumó al repudio al funcionario argentino. No corresponde que un embajador intervenga en la política interna de un país.
Bueno, ¿qué está pasando con la investigación por el vacunatorio VIP?
Involucran a Bisotti en la investigación por el vacunatorio VIP. La jueza María Capuchetti ordenó un cruce de llamados telefónicos que incluyen a la ministra de Salud. Y el fiscal Eduardo Tayano sostuvo que no se puede descartar la participación de la funcionaria.
Bueno, allí están los títulos principales de Clarín en la parte superior. Bueno, también hay una referencia a un premio que ayer recibió nada menos que Marta Minujín, que fue premiada por su trayectoria en justamente por el diario Clarín, que se conoció además a la ganadora del premio Clarín Novela.
Premio Novela sobre la amistad y la grieta, donde retumba el silencio de Agustina Caride, ganó el que otorga Clarín entre 976 obras que fueron presentadas. Marta Minujín fue premiada por su trayectoria.
Bueno, muy bien, vamos a ver qué dice la tapa de El Cronista, que bueno, por supuesto, hace referencia al problema del déficit fiscal y la inflación.
Después de poner en marcha el plan Platita, el gasto primario en octubre aumentó un 83% anual, sin contar los rubros COVID. Las erogaciones crecieron 30% en términos reales. Al contar como ingresos los DEC del fondo, el déficit primario se acerca al 1%.
Muy bien, la tapa de página 12 está con la cuestión de los precios.
Dice, de congelar a consensuar. El gobierno les planteó a los supermercadistas y a los comercios de cercanía la necesidad de consensuar los precios de la canasta de bienes esenciales antes del 7 de enero, cuando llega su fin el congelamiento vigente. La negociación empieza la semana próxima con alimentos y bebidas y serán consultados todos los actores de la cadena de producción y comercialización.
Bueno, y completamos con el diario La Nación, la tapa de La Nación también hace foco en la cuestión económica y en los precios, ese es el título principal del diario.
Pese al congelamiento, siguen aumentando los precios de los alimentos. Hubo subas en carne, bebidas sin alcohol y pastas, entre otros. Continúa la intervención.
Bueno, ¿qué dice La Nación sobre la cuestión de la violencia en el sur y el turismo?
Dice el título, preocupa al turismo la escalada de violencia en el sur. Fuerte reclamo al gobierno por los incidentes en Mascardi.
Bueno, también hay allí una foto en la tapa de La Nación donde se observa el fuego que dejaron las bombas Molotov allí en la puerta de Clarín, en la madrugada de ayer.
Amplio repudio al ataque de un grupo de encapuchados contra la sede de Clarín. La Policía Federal analiza una huella dactilar y las cámaras de la ciudad para identificar a los agresores.
Bueno, las tapas de Crónica y Popular están más orientadas a el tema fútbol y sobre todo a lo que puede pasar con River en las próximas horas. ¿Qué dice la tapa de Crónica?
Dice la tapa de Crónica, fiesta monumental. River ya palpita el título con la derrota de Talleres ante Gimnasia 5-2. El Millo solo necesita un punto para gritar campeón. Y los hinchas están preparando un recibimiento espectacular para el partido de mañana contra Racing.
Bueno, y River también, y Wanda Nara, en este caso.
¡Ay, sí! Sí,
están en la tapa del diario Popular, señora
con la sub.
Verón, a ver.
Ahí dice, ¿querés ir por el lado de Wanda?
Los dos temas, por
los
supuesto.
Los dos, bueno, diario Popular está con el tema de River, el título quedó servido en bandeja para River, Talleres cayó 5-2 con Gimnasia y sigue a 9 del puntero, y el otro de los títulos, entrevista del año, dice el diario Popular.
Sí.
Wanda rompió el silencio, Willy, y contó todo. todo. Bueno, sin guardarse nada, contó cómo fue su crisis de pareja. Quiero creer que lo viste.
No, la verdad que no, me lo perdí, no, me lo perdí.
Yo también. Bueno, sin guardarse nada, contó cómo fue su crisis de pareja con Mauro Icardi, desde que vio el chat con la China Suárez, hasta el pedido de perdón. 15 puntos de rating tuvo el programa.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a las tapas internacionales del deporte, como siempre con Leandro Bonsante. Vamos, Leandro.
Gracias, Willy. Con la tapa de Sport de Barcelona que dice, toca Milagro Múnich, y hace referencia a la Champions, porque Barcelona tenía que ganar ayer para asegurar su pasaje a octavos, y no ganó. 0-0, un partido que en otra época lo hubiera ganado cómodo y hasta con goleada posiblemente. Ya cambiaron los tiempos, ya no es así, y casi lo pierde en el final con Benfica, que erró un gol imposible y tuvo el Nicolás Otamendi, una de las grandes figuras. El Barça de Xavi va mostrando aspectos positivos, pero van solamente dos partidos y se puede quedar afuera de la Champions. Ahora se la tiene que jugar toda de visitante con Bayern Múnich, que últimamente le viene dando cada mazazo letal. Así que si Barcelona gana o no gana Benfica, pasa. Pero te digo la verdad, yo no sé si le conviene pasar. Digamos, suena feo decir que le convenga quedar afuera, pero quizás tenga más chances de llegar lejos en la Europa League, que es el segundo torneo o la segunda copa de importancia en Europa, que en Champions, donde hoy, de casualidad, entra en el top ten de potencias. Hoy hay mejores equipos que el Barça, que este Barça por lo menos. El Liverpool, el Manchester City, el PSG, por lo menos en nombres, no sé si en funcionamiento, el Real Madrid, el Atlético Madrid, el Bayern Múnich, el Chelsea. Hoy son mejores equipos que el Barça, por eso digo, quizás le convenga quedar afuera, caer en la Europa League y que le vaya mejor en ese torneo. Obvio que el hincha de Barcelona va a querer pasar y no va a querer que Xavi arranque con un fracaso como quedar afuera de octavos de final. Pero bueno, en definitiva el fracaso no va a ser de él. Ya él agarró un equipo que andaba mal con Koeman y le es difícil remontarlo en el corto plazo, quizás con tiempo lo pueda hacer. Pero bueno, esa es la etapa de hoy, la etapa internacional. El Barça, que está complicadísimo en la Champions.
Muy bien, gracias Leandro.
Willy, tres distintas maneras de robar en la Argentina.
Ajá.
Arriba las manos, esto es un asalto. Quietos o los matamos a todos. O esta otra, vamos a crear el impuesto a los envases.
Bueno, estamos casi ya sobre las 8 de la mañana, ¿eh? Ayer fue el periodista Ricardo Roa, un gran periodista, gran amigo también de este programa, siempre también muy, muy elogioso con nosotros. Vamos a tratar de hablar con Ricardo a eso de las 8:30, sobre todo por si hay además novedades, como nos comentaba Mercedes Ninzi, en la investigación de este ataque terrorista contra el diario Clarín ayer, muy, muy grave, muy complicado. El propio Ricardo Roa fue ayer quien, ustedes saben, es uno de los máximos editores del diario Clarín, tanto Ricardo Kirchmann como Ricardo Roa, los grandes responsables de la edición de Clarín hace tantos años, fue él quien salió a hablar con la mayoría de los medios, a contar, obviamente, lo que se sabía ayer, a partir de las 10:30 de la mañana, cuando se conoció efectivamente este ataque tan preocupante. Escuchemos lo que decía ayer justamente Ricardo Roa respecto de lo que ocurrió en la puerta de Clarín.
No fue un hecho serio respecto de lo que pasó, me parece que serio respecto del significado, respecto de lo que significa tirar bomba molotov contundente. Lo que sabemos es que a la medianoche un grupo de 6-7 personas, según las imágenes que hemos visto en las cámaras, tiraron bombas molotov contra la entrada del diario que está en la calle Piedras. ¿Hubo algo de gravedad en el atentado? No. Ni hubo heridos, ni hubo heridas importantes, ni incendios, nada. Lo que hay es esa preocupación que siempre hay en los medios periodísticos cuando aparece un grupo de no sabemos quiénes haciendo algo que es como estar en el corazón de la intolerancia.
Muy bien, allí estaba la palabra de Ricardo Roa, tema obviamente muy complicado. Personalmente, esto lo dice Willy Coa, ¿no? Yo creo que esto es una opinión personal, yo creo que la reacción de la política ayer fue tibia. Por supuesto, los sectores digamos, que se identifican con Cristina y la Cámpora, bueno, casi le terminaron echando la culpa a los periodistas, ¿no? Faltó que dijeran se lo merecen, ¿no? Pero en general la política, tanto en el gobierno y también en la oposición, me parece que han tenido una respuesta tibia hasta ahora. Yo entiendo el valor y la utilización de las redes sociales y el Twitter justamente como método de comunicación, me parece fantástico, pero yo creo que lo que está pasando en la Argentina merece algo más que un Twitter. Algo más que un tuit. Esta es, por lo menos, mi opinión, ¿eh? Las 8 de la mañana, señoras y señores.
¿Vos sabés, Willy? Un amigo venezolano me mandaba hace un tiempo,
sí,
para el periodismo en Venezuela, no pienses. Si pensás, no lo digas. Si lo decís, no lo escribas, ni lo publiques. Si lo publicás, no lo firmes. Y si lo firmás, desmentilo. Y si lo escribiste, lo publicaste, lo firmaste y no lo desmentiste, empezá a rajar.
Buen día, Narciso. Menos mal que apareció Narciso.
Ay.
Estábamos preocupados. Bueno, claro, yo le conté a la gente que Narciso me había llamado hace un rato, que estaba un poco atrasado, sí.
Le avisé al querido Gustavo San Martino,
claro,
que estaba un poquito con Quiki, querido Will.
Claro, porque me imagino que a los fantasmas las bombas Molotov y el fuego los asustan mucho, claro.
Querido Willy, esto yo ya lo viví hace mucho.
Sí, el fuego, por supuesto.
Como dice el tango, la historia vuelve a repetir.
Ay, sí, Narciso, qué tremendo.
¿Le puedo mandar un mensaje al presidente?
Pero cómo no, Narciso.
Es para el otro lado, Alberto. Es para el otro lado.
Bueno, muy bien. Veremos si toma nota. Bueno, Narciso, ¿qué me cuenta de lo que está pasando en materia económica? Los precios, el dólar, los bonos.
Querido Willy,
me imagino
yo los asustaba a ustedes.
Está preocupado.
Ahora ustedes me asustan a mí.
Está preocupado por las inversiones, Narciso.
¿Qué
también
te parece?
Bueno, ¿ha encontrado algún economista que nos pueda explicar si las cosas están bien, si están mal, si el gobierno, digamos, dice la verdad respecto del crecimiento económico?
El otro día estaba viendo una de las cabezas más brillantes del periodismo argentino.
Ah, sí, no me diga quién.
A mi querido amigo Carlos Pañi.
Ah, claro, sí, claro.
Y vi si hay una cabeza brillante, la de Pañi.
Sin duda, sí, claro.
Y me llamó la atención alguien que me pareció genial.
Ajá. Ah, no me digas.
Martín Rapetti.
Ah, es verdad, el economista Martín Rapetti, que estuvo dialogando
genial
con Carlos Pañi. No me digas que lo fue a buscar hasta su casa.
Pero lo fui a buscar a la casa. Ajá. Y aquí estamos con él.
Bueno, dele la orden.
Saboreando unos mates.
Dele la orden para que hable con nosotros, ¿eh? Porque si usted no le da la
Martín,
orden.
Habla Martín.
Muy bien, lo saludamos. ¿Qué te parece? Ahí está, lo saludamos a Martín Rapetti, economista, obviamente, hombre de la Universidad de Buenos Aires, también del CIPEC, porque bueno, hay una agenda económica realmente bastante, bastante intensa y sobre todo un poco contradictoria, y queremos entender un poco desde la visión de Martín qué es lo que está pasando. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos aquí todos tu participación. Willy Cohen, ¿cómo estás?
Willy, un placer estar con ustedes y gracias a Narciso que hizo de intermediador para
poder estar acá. Y acá el que maneja el contenido de la agenda económica hace mucho tiempo en este programa, obviamente es Narciso.
Y tal vez más que eso todavía.
Y la viene manejando hace años, efectivamente. Bueno, muy bien. Por un lado, ayer una turbulencia financiera muy, muy profunda. Es cierto que hubo una situación internacional que tampoco ayudó, pero bueno, hemos visto el riesgo país en niveles récord, otra vez la disparada del dólar o la devaluación del peso, pero al mismo tiempo aparecieron datos de rebote o recuperación económica en el mes de septiembre, que obviamente el gobierno lo salió a celebrar mucho. ¿Cómo se entienden estas dos cosas y desde tu punto de vista, dónde estamos, digamos?
Bueno, te diría, Willy, que digamos que no son en principio contradictorias, lo que son explicables, quiero decir. Ajá. La economía viene rebotando muy fuerte. Nos sorprende a la mayoría, me parece. Yo, si vos me entrevistabas un año atrás, no tuviera pronosticado un rebote tan fuerte. La verdad que el rebote está siendo muy 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 sólido. Pero esto se podría decir que es la foto. La película, que es lo que viene, genera mucho más incertidumbre, porque sabemos que lo que viene implica correcciones. La palabra clave suele ser ajustes.
Claro.
Que obviamente hacen prever que el ritmo que estamos viendo hoy de expansión no necesariamente se va a mantener. Más bien uno tendría a pensar que no. Y más aún, el agravante es que no sabemos tampoco, no tenemos certeza, porque el gobierno no logra, la coalición de gobierno no logra dar señales claras del rumbo que quiere encarar de acá en adelante y cómo va a encarar esos dilemas que tiene la política económica argentina. Entonces eso genera mucha incertidumbre en los mercados financieros, que lo que hacen es mirar hacia adelante, y entonces cuando ven ese océano de interrogantes, pueden preferir irse a activos más seguros.
Uh-huh. Ahora, en principio, ¿por qué un ajuste al desajuste vendría, digamos, a complicar el ritmo de recuperación económica? Tal vez yo tiendo a pensar lo contrario, que si no se ajusta el desajuste, la economía va a sufrir mucho más, digamos.
Lo que decís, Willy, es correcto, pero es correcto en otro tiempo, digamos. O sea, quiero decir, claro, la corrección de ajustes, hablemos más concretamente de que hablamos de ajustes. Desde que comienza el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, las tarifas de servicio público sufrieron un fuerte atraso, o sea, se fueron muy por debajo de la inflación. ¿Qué significa eso? Eso significa que es una política orientada a darle incrementos en el poder de compra a los perceptores de salario, básicamente, o a los ingresos de la familia, claro, ¿no? Entonces están, de alguna manera, dándole mayor capacidad de fuego, mayor capacidad de gasto, porque le están liberando una parte de su ingreso que de otra manera debería cubrir más del gasto de esos servicios públicos. Algo parecido pasó este año con el dólar. Al dólar ir más por debajo de la inflación, al ir a un punto por mes, mientras que la inflación va al 3 o 4% por mes, le está liberando margen de gasto. Entonces, ese gasto que le permite destinar a otros bienes a lo largo de esta política, se retira en el momento en que vos volvés a poner los precios a los niveles que estaban
previos a esta política. Digamos, el ajuste es aumentar tarifas, devaluar un poco y bajar el gasto público, digamos, ¿no?
Exacto, entonces vos le vas a estar retirando, vas a alinear a la economía, la vas a poner en una situación de precios relativos más adecuados, que ordenan mejor el funcionamiento de la economía, que dan señales más claras para la inversión, que dan mayor previsibilidad, todo lo que va a dar pie para que luego, una vez digerido este proceso de ajuste, que tiene un impulso recesivo, sienta las bases para que la economía pueda iniciar un proceso de crecimiento sostenible en el tiempo. Pero en el tránsito, el ajuste tiene un impacto recesivo.
Claro, tal vez se entiende mejor en el sentido de que si no hay ajuste, la espiral inflacionaria va a ser cada vez mayor. O sea, de una inflación de 40 pasaremos a una de 50, de 60, de 70, es decir, ajusta por inflación finalmente.
Bueno, probablemente sí, probablemente, digamos, ya te diría que el piso, te quedaste corto, yo voy del piso de la inflación en 50, no en 40, uh-huh. Sí, y te diría que claro, cada en una economía que está en ese contexto, lo venimos viendo, fíjate, es una economía que gradualmente se fue moviendo post-convertibilidad, de una inflación que el 2013 era 3% anual, a esta de 50. O sea que es cuando uno se mete en este tipo de proceso, que los economistas lo llamamos inflación crónica,
un elemento que es convencional o que se ve en casi todas las experiencias es que la inflación se estabiliza en un nivel y después hay algún shock que eleva los precios. Puede ser una devaluación, puede ser tal vez...
Acá hay una situación...
Y te ponen un piso más alto.
Digo, acá hay una situación tipo trampa 22. Para cualquier lugar que te muevas, estás medio frito, ¿no? Porque en realidad, si se hace el ajuste, que es aumentar las tarifas y devaluar un poco, eso también va a generar inflación. Ahora, sí. si no se hace el ajuste por las malas también genera inflación.
El ajuste que nosotros tenemos que hacer, en mi opinión, o sea, los ajustes que tenemos que hacer, que te diría que no son... los de corto plazo tan dramáticos, ¿no? O sea, digamos, Argentina tiene un conjunto de problemas más estructurales, ¿no? Pero, digamos, si vos mirás el déficit primario del sector público, que va a cerrar entre 3 y 3 y medio, no es un déficit que vos digas bestial. O sea, que en un proceso más o menos ordenado vos podés ir convergiendo a un nivel de equilibrio presupuestario primario, incluso superávit. El tipo de cambio no está en valores que digas son que transmiten que está cara a la Argentina, obviamente, ¿no? O sea, es un nivel que está razonable. Yo creo que debería subir un poquito, pero no es un nivel muy atrasado. Los hemos tenido históricamente, este no es uno de ellos. Las tarifas sí, me parece que ahí hay un ajuste más fuerte por hacer. Pero eso es, hacer esos ajustes son el puntapié inicial de lo que podríamos llamar un plan de estabilización. O sea, es el primer paso a un plan de estabilización. Porque
ahora, te digo,
sí, decime.
Sí, no te escucho.
No, digo, un plan de estabilización es un programa integral anunciado con bombos y platillos, porque no se hace política desinflacionaria en secreto. Uno tiene que transmitirle a la sociedad que busca con un programa, que lo explica, que muestra cuál es la consistencia de ese plan para bajar la inflación. Además, tiene que tener suerte, porque hemos tenido buenos planes de estabilización de la historia argentina y de la historia del mundo, que las condiciones no ayudaron y no se dieron. Pero el punto de partida es no tener precios atrasados ni tener déficit fiscal muy 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 agravado. Entonces, lo que tiene que hacer este año la economía argentina es ordenar eso como paso previo para lanzar un plan de estabilización.
Ahora te hago la última. Si la situación es manejable y no requiere, digamos, justamente ajustes tan dramáticos, al menos para sobrevivir y para evitar un estallido mayor, ¿por qué en general el mundo económico desconfía y cree que el gobierno no va a tener ni capacidad política ni tampoco capacidad económica para administrar esto? O por lo menos es lo que uno ve ahora, ¿no?
Sí, yo te diría que es 100% político, porque claramente el gobierno no ha mostrado... Tú hablaste de capacidad, yo te cambiaría la palabra. Yo no veo certezas de voluntad. O sea, sí veo en una ala del gobierno que hay una voluntad de hacerlo y en otra, que tal vez es donde está los socios mayoritarios, no veo eso, no veo con claridad que esa sea la voluntad del camino elegido.
¿Crees que el mismo elenco económico que viene complicado en estos dos primeros años de gestión puede administrarlo? Es decir, ¿no se necesita un recambio también de personas o no es un problema de personas?
A mí me parece que el problema está más arriba que las cabezas económicas. O sea, me parece que el problema es que no hay una dirección clara. No estoy diciendo un secreto, ¿no? O sea, lo hemos visto públicamente. Está el presidente, que tiene alguna orientación, que también, te diría yo, el presidente no es lo suficientemente claro con su voluntad.
Sí, va y viene, obviamente.
Claro. Y al mismo tiempo tenemos a la vicepresidenta, que sabemos que es la que tiene la mayor capacidad electoral, la que se la considera la socia mayoritaria de esta coalición.
Sí, bueno, pero ahora desde...
periódicamente al presidente, y entonces uno no sabe muy bien el rumbo.
Sí, fíjate que en estas últimas horas, desde el cristinismo incluso se deja trascender que Cristina aceptaría finalmente la negociación con el fondo, pero sin embargo, ni siquiera eso logra dar vuelta a las expectativas.
Bueno, pero sabes que, digamos, si hubiera vocación, no habla con la prensa mayormente, pero se comunica por Twitter, podría escribir un Twitter y decir, avalo, lo que dijo el ministro de Economía, es verdad, yo avalo este proceso, no lo dice. Entonces me parece que eso es, digamos, no es pereza que no quiere escribir un tuit, me parece que no quiere dar esa señal tampoco. Entonces es natural que todos nosotros nos preguntemos, ¿tiene la voluntad o no? Porque no la muestra ella.
Bueno, estamos escuchando al economista Martín Rapetti. Martín, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, tu contribución al programa.
Willy, sí. ¿Me dejas un segundito más?
Sí, por supuesto.
Quería hacer una manifestación de repudio de lo que pasó ayer en Clarín.
Sí, por supuesto.
La verdad que todos tenemos opiniones distintas. Es la esencia de la democracia. Pero también la esencia de la democracia es tolerar las opiniones distintas. Uno, digamos, puede no coincidir con el diario Clarín, en sus editoriales, lo que sea, en su enfoque, pero hay que tener tolerancia con las diferentes opiniones. Esa es la naturaleza de la democracia y la tenemos que defender.
No, y no se puede aceptar la violencia política de ninguna manera. Sí, señor. Bueno, gracias, Martín. Un abrazo grande.
Un placer, Willy, que esté bien. Saludos a Narciso.
Muy bueno, Martín,
¿eh? ¿Ha visto? Exactamente.
Muy, muy bueno.
¿Le gustó, bueno, Narciso? Vio que yo le
me
dije.
Me encantó. Sí. Querido Willy, bueno, hoy es 24 de noviembre.
Sí, claro.
Y estamos a un mes de cenar con parientes que no nos bancamos.
¡No!
¿Vos sabés qué?
Llega la Navidad, Narciso.
Sí, señor. Nochebuena y Navidad. Dicen que a los 10 años te reís del tío borracho.
Claro.
Sí. A los 20 años te avergüenza el tío borracho. A los 30 tomás con el tío borracho.
Claro.
Y a los 60 vos sos el tío borracho.
No, no. El cielo está completamente despejado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 22 grados 3 décimas, la humedad 43%. La máxima para hoy 32 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana jueves, atención, mínima de 19, máxima de 23. Y la probabilidad de lluvias hacia la tardecita, sí.
Mirá.
Lamentablemente se los tengo que decir. La probabilidad de precipitaciones entre la tardecita, noche de mañana jueves.
Ese que decía, estos jubilados se la pasan quejando, yo no sé de qué se quejan, la verdad.
Ajá.
No sé de qué carajo se quejan. Yo a mi vieja nunca, pero nunca le escuché quejarse por lo que cobra.
Mirá.
Esto lo dijo Máximo Kirchner, hijo de Cristina.
Vamos a agradecerle porque llegó el desayuno de Buenos Aires Bakery, riquísimo lo que nos traen todas las mañanas, sí, Willy, facturas, alfajorcitos, sándwich. Pueden encontrar todas estas cosas riquísimas en cualquiera de sus 26 sucursales. Ingresa a www.buenosairesbakery.com.ar o al Instagram, @BakeryOficial y conoce tu bakery más cercano, que seguramente tenés ahí uno muy cerquita de tu casa.
Muy bien. Vamos a saludar en este mismo momento al querido Ricardo Roa, que es editor general del diario Clarín, y por supuesto a través de él le mandamos un gran abrazo a todos los amigos que tenemos allí en la redacción del diario. Bueno, ustedes saben, ayer hubo un ataque realmente muy, muy preocupante en la puerta del edificio de Clarín. Y en principio, bueno, hay algunas novedades esta mañana. Habíamos hablado temprano con Mercedes Ninzi. Aparentemente estarían identificadas las caras de, en principio, 5 o 6 de los agresores. Veremos si hay alguna novedad más esta mañana. Ricardo, te mandamos un gran abrazo aquí todos en cada mañana. Willy Cohan, buen día, ¿cómo estás?
Es decir, muchas gracias igualmente, un abrazo a todos ustedes.
Bueno, muy bien. Antes que nada, quería preguntarte, desde el punto de vista periodístico, si tienen en el diario alguna novedad más relevante respecto de la investigación, si realmente la investigación ha empezado a fluir, y en todo caso, ¿cuál es el cuadro de situación a esta hora, digamos?
Mira, no tenemos novedades. Como vos explicabas, el trabajo que está haciendo la gente de la policía es básicamente
el seguimiento de las caras, de los rostros de los atacantes, y confiamos en que ese trabajo, junto con el del seguimiento de las motos, del grupo, pueda aclarar un poco más quién es esta gente, que por lo que se ve en las imágenes, seguramente vos las viste, sí, tanto como nosotros, uh-huh, actúan con tranquilidad, con, yo te diría casi con seguridad, no es una barra que fue a tirar piedras a un lugar, ni tampoco se los ve como preocupados, en el sentido de que se van caminando, a ver, uh-huh, tiran 8 bombas contra un diario y con una gran capacidad de daño, no hubo daños por milagro, porque realmente, claro, tenía una gran capacidad de daño, y digamos, no es común que una persona tenga una molotov en la mochila, ¿no? Uh-huh. Ellos exhiben logística, es un grupo grande, que anda en motos, tienen capacidad organizativa, y hay varias preguntas. Una fundamental es por qué, si es un grupo relacionado con la política, que es la primera hipótesis, ¿no?, que tiene alguna vinculación con la política, ¿por qué no firman lo que hacen? En general, los grupos políticos asumen los actos porque precisamente hacen estas cosas para denunciar o para protestar, pero claro, para mostrarse. No lo firman, no dicen quiénes son, no dicen por qué lo hacen, ¿no? Uh-huh. La otra pregunta vinculada con esta es si es un grupo autónomo o es un grupo que tiene algún encadenamiento, si está vinculado con alguien, ¿no?, si tiene alguna relación con alguien. Son las dos cosas en las que por ahora no hay otra cosa que conjeturas.
Claro, claro, claro. Vos, yo te escuché anoche en el programa de Nico Viñaski, que vos recordabas que no hay antecedentes, digamos, si bien, por supuesto, la prensa en la Argentina fue muchas veces atacada, y los periodistas ni hablar, y particularmente el enfrentamiento del kirchnerismo con el grupo Clarín, pero yo no recuerdo, digamos, un ataque, digamos, directo, no recuerdo que le hayan tirado bombas a la puerta de Clarín, o estoy, o tal vez, no tengo mala memoria, digamos.
No, lo que hubo, y hay que remontarse a los 70, sí, lo que hubo en ese momento es, hubo por un lado un ataque de grupos que estaban vinculados con la izquierda y también de la ultraderecha, con lo cual, que era común en esos años, nunca se sabía de dónde venía la piña, ¿no? Si la piña venía de los fanáticos nazis o de los fanáticos del otro lado. Pero, uh-huh, en realidad, como vos decís, no ha habido estas cosas. ¿Qué hubo? ¿Qué sé yo? O sea, delegación, ¿te acordás? Inspectores de la DGI.
Claro,
de
claro,
la PIN,
claro.
Que nos mandaron el amigo Echegaray ahí, como claro, sí. Y Moyano taponando las plantas impresoras de Clarín y de La Nación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A ver, ¿y por qué contra la prensa, además? ¿Por qué contra los periodistas, no? Porque hay un grupo que comparte esta prensa fobia, ¿no? La prensa le molesta porque la prensa tiene una mirada y un aporte sobre la explicación y sobre la información de lo que pasa, que claramente es incompatible con una mirada fanatizada como la que tienen. Pero yo te digo, hasta ahora no hay nada. Lo que hay es un grupo con capacidad de daño, un grupo grande, porque no es un grupo chico, es un grupo grande, claro, que actúa con mucha tranquilidad, ¿no? Como que no va a pasar nada. Esa es la impresión que ellos dan. Y que tienen, además, esta rara actitud de no reivindicar el atentado. De no reivindicar el atentado.
Claro.
Como sí, si... ¿Por qué no reivindican el atentado? Si recorres la historia de la violencia política en la Argentina, los atentados... pocas veces ha pasado esto, ¿no? Uh-huh. Este no es el gordo del mortero que estaba en medio de una, claro, manifestación tirando a lo loco, ¿no? Y uh-huh. No es eso. Es un grupo que va sincronizado, preparado, hay varias chicas. El look que tiene es el de un grupo militante. Si vos lo mirás, decís, este es un grupo militante, ¿no?
Eso,
ahora,
eso.
¿De dónde? ¿Por qué? Además, y con, ya te digo, con una capacidad, hay que llevar 8 bombas en mochilas, ¿eh? No es...
no es poca cosa. Por eso no hay que subestimar esto, aunque no haya habido daño, no hay que subestimar la gravedad que tiene esto.
No, claro, bueno, yo decía esta mañana que estamos esperando que maten a un periodista, digamos, para que directamente explote, digamos, una bomba en el interior de algún edificio, ¿qué es lo que estamos...? Yo por eso planteaba, Ricardo, me gusta, por supuesto, me interesa tu opinión, a mí me dio la sensación que la política en general, y el gobierno en particular, si bien hubo distintas expresiones, pero a mí me parece que hubo una reacción tibia en la Argentina frente a lo que pasó. Yo entiendo el valor de las redes sociales, soy un fanático del Twitter, me encanta el Twitter, lo uso permanentemente, pero a mí me parece que la cosa daba para algo más que un tuit, ¿no? Y me dio como la sensación de que, bueno, como está la tecnología y existe el Twitter, y bueno, entonces dale, hace un tuit y con eso cumplimos, ¿no? Es como para cumplir. No hubo una... Vos fijate, Ricardo, no hubo una conferencia de prensa, no hubo ninguna agrupación que llamara a manifestar a la población a la calle ante semejante situación. No sé, tal vez yo estoy un poco exagerado, pero a mí me parece que con un tuit no alcanza, ¿no? No sé cuál es tu opinión. No,
a mí me pareció lo mismo, porque por un lado vos ves que el presidente, que es la palabra más importante, dice que esperamos, algo así dijo, esperamos que se aclare. Él tiene que aclararlo, es la responsabilidad del gobierno. Está actuando la justicia, claro, pero él aporta a la policía, a la investigación. La vocera tiene una actitud también más aún, más distante. Lo obvio, condena la violencia, ¿no? Pero acá hay más que eso. Hay más que eso, que
es lo que decía,
el significado que tiene que haya un comando de 8, 10 personas con bombas atacando un medio. Uh-huh. Y el tema es, además, en el medio, la Cámpora, que en su tweet dice una cosa bien equívoca, que es, habla del discurso del odio y después habla del ataque, como si hubiese una relación... Uh-huh. Entre una cosa y la otra.
No, bueno, faltaba que dijeran se lo merecían, se lo buscaron. Exactamente, claro. Eso es lo que plantea, eso es lo que plantea. Exactamente.
Y es un tuit, una cadena de tres tuits, que hace suyo la vicepresidente, que no dijo ninguna otra cosa.
Absolutamente.
Porque esa es la opinión hasta ahora de Cristina, ¿no? Hay un discurso del odio y en el medio de esta situación del discurso del odio hay un atentado, un ataque, que lo llamamos hecho o episodio, que también es un matiz, ¿no? Esto fue un ataque.
Eso es lo que yo decía. Ataque. Bueno, por lo menos la Cámpora habla de un ataque perpetrado. Efectivamente el presidente, yo lo decía temprano, si vos lees el tuit del presidente, dice repudio el episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. Che, me parece que hubo algo más que un episodio acá, digamos.
Por eso, son matices, sí, son matices. Ahora, lo que no puede ser un matiz y donde no puede haber diferencia es en condenar la violencia en Argentina, porque...
Pero obviamente...
Ojo con este tema. Este es un país que condenó siempre después la violencia. Hay que condenarla antes.
Así es.
Porque de eso se trata, porque este ambiente que hay de crispación, este ambiente furibundo, de críticas, es un ambiente que no puede incluir, esto traspasa ese límite, es otra cosa esto, ¿no? Uh-huh. Acá cambiamos, no de color, cambiamos de escenario, ¿no? Una cosa es lo que hacen de discusiones, cuestionamientos, denuncias, uno más arriba, otro más abajo, y nos culpan a los periodistas, porque les va mal con la elección, nos culpan a los periodistas porque aumentan los precios, nos culpan a los periodistas porque hay problemas. Bueno, está bien, forma parte del folclore de la política argentina. Cuando no pueden asumir la responsabilidad que les cabe en lo mal que nos va, el objetivo es cargárselo a la prensa. Ahora, esto de que aparezca un grupo de, no sabemos de qué, de locos, de mercenarios, ¿no? de anarcos, yendo a la sede de un diario a tirar bombas, es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Es otra cosa. Y esto sí es incompatible con cualquier forma de vida democrática. Esto, y no es una cuestión, comparto con vos, de una declaración más, declaración menos. Es decir, de un compromiso de que esto no puede ocurrir.
Sin ninguna duda. Por último, Ricardo, ¿crees que esto puede también enmarcarse en un escenario donde se está instalando definitivamente la violencia política en la Argentina? Vos fijate los sectores violentos que están actuando en la Patagonia, lo que estamos viendo de la violencia narco en Rosario, que también es directamente, bueno, un narcoterrorismo, tipos que van a balear a las esquinas y a los restaurantes como para poner de rodillas a la política también, ¿no? Es decir, a mí me da la sensación de que se está instalando la violencia política en la Argentina y que no estamos reaccionando en consecuencia. ¿Conectás una cosa con la otra o no necesariamente, digamos?
Mira, no sé si esto puede tener un vínculo con lo del sur, no lo sé. Yo no veo grupos políticos que estén reivindicando la violencia en Argentina, no lo veo. Uh-huh. Hay grupos anarcos, sí. Y estos grupos anarcos han tenido y tienen siempre una lógica muy especial. Claro. En donde la violencia forma parte de su práctica política. Uh-huh. El tema del sur es un tema especial porque ahí hay toda una confusión y una utilización política de un reclamo. Claro. Y también ahí hay, y en esto creo que tiene mucho que ver el kirchnerismo, una actitud que se niega a condenar el uso de la violencia en el reclamo mapuche o del activismo mapuche. Eso me parece que es una cosa grave.
Hay como una indulgencia.
Absolutamente. Claro. Es como que el reclamo mapuche justifica las acciones mapuche. Y hay siempre encubiertas acciones para que, si no ayuda, haya protección de estos grupos que, uh-huh, que ocupan violentamente, que queman, que hacen actos terribles. Y sin embargo, el gobierno le da a esta situación de violencia el carácter de una demanda política o social que en parte la justifica.
Sí, perdóname que te interrumpa, pero porque no me quiero quedar sin tiempo y no quiero desaprovechar una charla con Ricardo Roa para preguntarle algo sobre el momento político también, ¿no? Viste que está la discusión de, bueno, si Cristina ahora se repliega y eventualmente lo deja hacer Alberto. Viste que están estos tres escenarios que se discutían para después de las elecciones. Bueno, si viene un Alberto finalmente autónomo que se libera de Cristina, o si al revés, si Cristina va por Alberto, o lo que estamos viendo ahora, ¿no? Medio más de lo mismo. Alberto va y viene, dicen que Cristina podría replegarse. ¿Vos qué crees de todo esto, Ricardo?
Mira, el hecho de que haya tres escenarios es la prueba de que puede ocurrir cualquiera de estas cosas. Yo creo que la hipótesis menos probable, pero no imposible, es que Fernández reasuma o asuma la presidencia, porque de hecho, de lo que se trata es que hay un presidente que tiene un poder de veto sobre él, que es el poder que tiene Cristina, y que tiene paralizado el gobierno. Al gobierno lo paraliza la situación de crisis, la paraliza la mala gestión, y lo paraliza también la situación de no acuerdo con su principal socio en la coalición. Hay ministros trabados por esta situación de interna dentro del gobierno, otro que es directamente de pésima gestión, y la crisis. Uh-huh. Que él ahora, más que él, lo que lo rodean, están planteando que ahora sí, Fernández, en esta segunda parte, va a gobernar. Bueno, se acuerda un poco tarde, creo, de gobernar, ¿no? Ya lleva 2 años. Pero además, si mirás las manifestaciones públicas de este planteo, hay una sola que puede vincularse con esto en el discurso de la plaza, el 17 de noviembre, que fue... Bueno, que acá hay que exponer, dijo algo así, las diferencias sobre una mesa, o hay que transparentar las diferencias. Todos entendimos lo que él quería decir, que Cristina tenía que poner las diferencias hoy con Cristina. Ahora, que transparenten las diferencias no significa que se resuelvan, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Un paso más allá, sí, pero convengamos con un paso bastante limitado y tímido. Lo cierto es que hoy Cristina guarda silencio, lo ha hecho varias veces, ¿eh? No es la primera vez. Uh-huh. Deja que Fernández termine de cerrar o avance en el tema central que tiene el gobierno, que es la cuestión del acuerdo con el fondo, y ella está esperando un momento para salir a plantear cosas. Eso creo que es
Y eso impide que se recomponga la confianza, porque todo el tiempo se está desconfiando, claro.
Porque mirá lo que pasó, tuvo que salir a decir Guzmán hace unos días cuando empezó la crisis de los mercados, que la vicepresidenta lo apoyaba, no dijo otra cosa, ¿no? Salió a decir solamente...
Y aún así no le creen.
Se derrumbó todo, porque no le creen, efectivamente no le creen. ¿Por qué no lo sale a decir ella, si es que lo apoya? Porque ella no habla, ¿no?
Claro.
Dicen, bueno, que hable la... Guzmán, que hable la vicepresidenta, que ella que apoya. Eso no ocurre.
Bueno, estamos escuchando al querido Ricardo Roa, un lujo, Ricardo, te mandamos un abrazo grande, toda nuestra solidaridad, obviamente, abrazo a todos los muchachos allí en Clarín, y muchas gracias siempre por tu participación en el programa, y bueno, obviamente, por tus elogios, que los conocemos, un abrazo grande.
A vos y a todos ustedes, muchísimas gracias por la solidaridad. Abrazo
gracias,
grande.
Gracias, Ricardo Roa, aquí en la mañana de Mitre, señoras y señores.
Reviví las principales notas de cada mañana en radiomitre.com.ar.
No importa en qué parte de Argentina trabajes, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo está cerca tuyo. Ahora con la nueva ventanilla virtual de SRT podés realizar tus trámites las 24 horas, los 365 días del año, y así tener una respuesta más ágil. Para saber más ingresa a www.argentina.gov.ar/SRT. Cada vez más cerca. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Verisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, sí. Quiero instalar una alarma en mi casa. Ayer le robaron a mi vecino, no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-2025. 0800-222-2025.
En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
¿Seguís al programa de Longobardi también en Facebook? Dale me gusta a nuestro último posteo y seguí siendo fan de cada mañana.
Que suene una canción más de...
Para las 9 de la mañana, Willy Cohan.
Sí, sí, Adrianita.
Una consulta para vos. ¿Qué tiene una persona que necesita comprar una propiedad, Willy?
Sí, tiene que consultar a Lepore, Adriana. Ajá. Lepore cuenta con más de 5.000 propiedades entre unidades terminadas y proyectos de obra. Seguro van a poder encontrar la suya.
Entra hoy mismo a lepore.com.ar. Sí, anota lepore.com.ar. 4-805-50-50. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore.
O sea, que un amigo me decía, me prometí que solo iba a fumar después de tener sexo. ¿Y cómo venís? Bárbaro, no sabés la guita en puchos que me estoy ahorrando.
Muy bien, cerramos con el deporte. Leandro Bonsante, vamos, Leandro.
Más de la fecha 22 de la Liga, que sigue hoy con 4 partidos. A las 5 de la tarde van a jugar Newell's contra Central Córdoba de Santiago del Estero y Sarmiento ante Banfield. A las 19:15, Atlético Tucumán, que busca su primer triunfo con el Cholo Viñazú como técnico, ante Defensa y Justicia. Y 21:30, el clásico, Independiente Boca. Un clásico muy importante en esta pelea que tiene que ver con el ingreso a las Copas del año que viene. Si Boca gana, hoy se va a subir al tercer puesto de la tabla anual. Y para Independiente es quizás la última gran chance de soñar con entrar a la Copa Libertadores. Me entiendo que está lejos y si no sumar, le va a servir para ir asegurando su lugar en la Copa Sudamericana, que me parece que a la larga es lo más factible que termine jugando. Porque la pelea de las Copas es el torneo paralelo mientras se acerca el título de River. Hoy en Copa Libertadores ya tenemos a River adentro, River ya está clasificado, y por ahora ingresan Vélez, Talleres, Boca y Colón. Colón que entra por haber ganado la Copa Liga Profesional, y se puede meter un equipo más si el ganador de la Copa Argentina es Boca o Talleres. Y ahí en la pelea están Estudiantes con 57 puntos, Lanús con 54 e Independiente con 51. Ahora, si el campeón de la Copa Argentina es Godoy Cruz, el panorama y la cosa cambia. Y en Sudamericana por ahora están Banfield, lo dicho, Lanús, Estudiantes e Independiente, Defensa y Justicia y Gimnasia. Racing hoy está fuera, por eso mañana, mientras muchos proyectan que es la fiesta de River campeón, hay del otro lado un rival que se juega mucho y es Racing, que necesita los puntos para la Copa Sudamericana. Ya hablamos del Barcelona, hay más Champions. En limpio tenemos 6 equipos en octavos. 3 de los 6 son ingleses. En total vos tenés al Ajax de Países Bajos, Juventus de Italia, Bayern Múnich de Alemania, y después aparecen el Liverpool, y ayer se sumaron el campeón vigente, el Chelsea, y Manchester United, con Carrick de técnico interino, y con un Cristiano Ronaldo que otra vez lo recató, hizo un gol en el 2-0 ante el Villarreal. Cristiano Ronaldo, ¿saben cuántos goles hizo en Champions? 140. ¿Cuántos? 140, es el máximo goleador de la historia de la competencia, y quedó a un solo gol de los 800 tantos como jugador profesional. 799 goles metió Cristiano, una cosa espectacular. Hoy se completa esta quinta fecha de la fase de grupo de Champions con 8 partidos, obviamente el más destacado es en Inglaterra, Manchester City contra el PSG, el equipo de Pochettino, al que muchos vinculan con el Manchester United, anuncia la vuelta de Sergio Ramos, convocado por primera vez después de un largo tiempo recuperándose de una lesión, veremos si juega o va al banco. El que gane hoy pasa a octavos de final. El City tiene 9 puntos y el PSG tiene 8, así que un partidazo con Messi, con Mbappé, con Neymar y compañía, contra el City de Guardiola, que es para mí uno de los mejores equipos del mundo. Y otro partido que se destaca hoy es el que van a jugar en Madrid, Atlético Madrid y el Milan. El equipo del Cholo Simeone en marcha tercero en su grupo y precisa ganar para pasar a los octavos de final, así que nuestro amigo Manolo estaba muy tenso, muy nervioso, sí, porque señor. El Atlético hoy se juega una parada brava, Manolo querido, contra el Milan.
Sí, señor. Así es, querido Bonsante.
Vamos, vale, Manolo, vamos de tapas, ¿eh?
Sí, señor, vale. Anoche me la pasé 10 minutos aplaudiendo, intentando matar a un mosquito.
No.
Y el mosquito debía pensar que me encantaba ver cómo volaba.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre.
Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 3 décimas, la humedad 40%, y el pronóstico dice para este día 24 de noviembre, máxima de 32 grados. Mira, con cielo ligeramente nublado.
Amplía tus horizontes en la nueva clase business. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides.
Hoy elegí pintar, elegí regalarme tiempo y explorar cada una de las sensaciones, colores y texturas, ¿eh? Comenzar algo nuevo te permite enfocarte en lo que te inspira y así cada espacio puede transformarse al pintarlo. Me animé a probar, encontré mi lugar, todo lo que quiero, me reinventé, cambié. Hoy elegí pintar, elegí Ter Suave.
Si te gusta la pintura, sí, me encanta, pero después del segundo tarro me empalaga un poquito. ¿Sabes qué? Willy, yo creo que si a los atados de cigarrillo, en vez de ponerle fotos de gente enferma o fumar es perjudicial para la salud, le pusieran el 80% va para el gobierno, sería mucho más efectivo y la gente fumaría menos.
Sí. Auspicia este segmento. Superfondos de Santander. Invertí en pesos y encontré una forma de ahorrar.
En donde hay actividad, hay riesgo. En donde hay riesgo, puede haber seguridad. Martínez Sosa, Unibroker, Salim, Safety, Austral Consulting. Somos HMS, expertos en seguros desde hace más de 50 años.
Escúchame para pedir una canción. Pero para hablarle no tengo otra opción, porque ella muy probablemente está escuchando y yo de frente.
Muy bien, vamos a presentar la agenda económica de este día, que por supuesto está, bueno, muy enfocada en esta turbulencia financiera que está afectando a la Argentina, con una desconfianza que sigue profundizándose y estamos viendo caídas que se siguen profundizando, en los precios de los bonos argentinos, en las acciones argentinas que cotizan afuera. Y las dudas que hay, tanto en términos políticos como en términos económicos, de que efectivamente Argentina básicamente pueda poner algún grado de contención a este proceso y esta espiral inflacionaria y esta devaluación permanente del peso, que eso es lo que en definitiva resulta lo más complicado. Argentina necesita un plan para dejar de devaluar el peso, para dejar de devaluar el salario, para dejar de devaluar el trabajo de los argentinos. Por supuesto que el acuerdo con el Fondo Monetario es imprescindible para recomponer la confianza, sobre todo mirando el reloj de arena de las reservas del Banco Central, donde cada vez hay más arena abajo, y cada vez queda menos arena arriba, ¿eh? Ustedes vieron cómo es el reloj de arena, que en un momento dado se acaba la arenita de arriba, ¿eh? Y hay algunos economistas que suponen que ya se acabó la arena y que se está usando arena que no es precisamente del gobierno, en ese reloj de las reservas. Así que la situación evidentemente no se resuelve. No hay solamente dudas desde el punto de vista político, lo hablábamos recién con Ricardo Roa, a pesar de que desde el cristinismo, el propio Martín Guzmán, hemos leído incluso una nota el fin de semana publicada por el periodista Horacio Berbisque, que uno supone que refleja también el pensamiento de Cristina en este sentido, y bueno, todos plantean que hay como una resignación, que bueno, que se ha entendido en el sector del cristinismo, que sería mucho peor el ajuste y sería mucho peor para los trabajadores, incluso para el futuro político del espacio que lidera Cristina, sería mucho peor no tener un acuerdo con el fondo. Bueno, pero a pesar de todo eso, ver para creer, los mercados siguen desconfiando. Ayer piensen ustedes que se pagó entre 218 y 220 pesos para sacar dólares legalmente de la Argentina, para colocar divisas en el exterior a través del contado con liquidación, sin tocar las reservas del Banco Central. Ahí es simplemente alguno que vende bonos y otro que compra bonos. El que vende bonos es porque necesita pesos, y por supuesto no quiere vender los dólares a 100, y por lo tanto los vende en el mercado de bonos, y obtiene 215, 210 por el dólar. Y después está el que compra, pero ahí no interviene obviamente ni el gobierno ni las reservas. Pero fíjense el grado de desconfianza de inversores que tienen obviamente colocaciones en pesos, o vienen con los plazos fijos, o vienen con los bonos en pesos, o las letras del Banco Central, y llega un momento dado, como en el casino, ¿no? Se quieren cambiar las fichas por dinero. En algún momento dado, claro, uno está lleno de fichas, pero quiere cambiar esas fichas por dinero. El dinero, obviamente, es el dólar. Las fichas, claramente, son los billetitos de 1000 pesos que andan circulando, ¿verdad? Y es cierto que, claro, nadie quiere quedarse con pesos en la mano, porque el que se queda con pesos pierde. El que se queda con dólares también pierde. Este es otro capítulo del que hace tiempo que también estamos hablando en este programa, cuando uno lo mide contra los bienes internacionales o incluso contra los inmuebles, ¿eh? El que guardó 50 mil dólares en una lata en los últimos 10 años, hoy puede comprar menos metros cuadrados de los que compraba hace 10 años. Independientemente de que ahora hay una situación, obviamente, de falta de confianza en la Argentina, y también el mercado inmobiliario está muy deprimido. Si uno mira los precios de los inmuebles en la Argentina, por supuesto, no caen a la misma velocidad que los bonos o que las acciones, pero también están cayendo, o por lo menos no se ve cantidad de gente ingresando dólares a la Argentina para comprar inmuebles o eventualmente para abrir fábricas. Sí es cierto, ha habido muchos industriales que aprovecharon el control de cambios y renovaron parte de sus activos gracias al dólar de importación, que es un dólar de 100 pesos. Ya prácticamente ya no queda todo eso. Y efectivamente, como la gente se quiere sacar los pesos de la mano, hay una reactivación del consumo, hay una reactivación también de mucha gente que ha estado comprando dólares y ahorrando durante la pandemia y que ahora está dispuesto a gastarlos, y eso es lo que están reflejando los números de la actividad económica que le permitieron al gobierno, bueno, salir a plantear ayer que estamos mejor que con Macri, ¿no? Que es un poco el discurso del oficialismo. Ayer el ministro de la Producción, Matías Culfas, dijo que la Argentina ya ha recuperado todo lo que perdió en la pandemia. Me parece que es una mirada, bueno, un poco sesgada en ese sentido. Hay un rebote, definitivamente, mirando lo que pasó contra el año pasado, pero yo no veo ingreso de capitales a la Argentina. Casi uno lo que está viendo es realmente todo lo contrario. Y cuando se observan los números fiscales, y bueno, se entiende todo, el gasto público explotó con el plan Platita y con, bueno, todo lo que el gobierno repartió, sobre todo a la provincia de Buenos Aires, para tratar, digamos, de tener una situación electoral un poco más contenida. Mucho no lo logró, si bien recuperaron, por supuesto, en el conurbano volumen de votos, pero el déficit fiscal en octubre fue prácticamente el triple de lo que había sido en octubre del año pasado, que ya había sido casi escandaloso. 160% aumentó el déficit en octubre porque aumentó el gasto. Y bueno, y todo eso termina, por supuesto, presionando la inflación, llevando el kilo de carne a 1.300, 1.400, 1.500 pesos. Lo convalida el mercado. No hay productos, es decir, no hay carne y sobran pesos. Es más o menos lo mismo que pasa con los dólares. No hay dólares, sobran pesos. Obviamente se devalúa el peso contra el dólar, contra el precio de la carne, contra el precio de los alimentos. Otra vez el gobierno va a insistir con el cuento del control de precios, pero evidentemente no se logra recomponer la confianza, no se confía ni en la capacidad política del presidente Alberto Fernández para administrar la situación, y menos se confía en la capacidad económica de un equipo económico que a esta altura del partido, bueno, por más que promete, evidentemente los mercados no le creen.
Vuelven las exposiciones y la industria ferretera se reúne en Expo Ferretera. Te esperamos del 1 al 4 de diciembre en el Centro Costa Salguero con las últimas novedades en artículos para ferreterías, sanitarios, pinturerías y materiales de construcción. Si sos del sector ojovista, acredítate en www.expoferretera.com.ar y viví el encuentro cumbre de la industria. Organizan Cafara y Mese Frankfurt Argentina.
Auspicio este segmento. Superfondos de Santander. Invertir en superfondos es muy simple. Entrás con solo 100 pesos, lo podés hacer desde online banking o la app, y luego podés retirarlos de forma inmediata o según el plazo del fondo que elijas. Conoce más en santander.com.ar/inversiones.
Willy, si hay problemas con el peso, más que un economista, hay que llamarlo al doctor Cormilló, ¿no?
Sí, enseguida. Enseguida le vamos a pedir al doctor que arregle esta situación, efectivamente.
Exiliado cubano, me dice, porque abandoné el régimen. Dice que hay dos clases de empresarios, los que se fueron del país y los que se están por ir.
¿Querés potenciar el desarrollo de tu empresa? Ahora con los préstamos para capital de trabajo y la línea de descuentos de cheques del Banco Ciudad, tenés la financiación que necesitas. Entérate más sobre tasas, plazo y condiciones en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Seguí a Longobardi en Twitter, en @RadioMitre.
Hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en superfondos y defendé tus ahorros. Entrás con solo 100 pesos y los gestionás desde online banking o la app. Conocé más en santander.com.ar/inversiones. Santander, queremos ayudarte. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander Río S.A. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria.
Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor.
Es un pozo salor, es muy fácil de jugar. La poseada es el pozo que te quiere ver ganar.
Cantado que sale, la poseada está vacante. Más de 10 millones en premios.
El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia.
Lo bueno está en marcha. Tenés FATE, salís a la ruta y se activan las vacaciones. También la producción y el transporte, la ciudad y el campo. Compra tus neumáticos con Ahora 24 en los puntos de venta adheridos. Con FATE, el verano está en marcha.
¿Sabías que al desarrollarse en praderas naturales, la ganadería argentina conserva el carbono y el agua en los suelos y favorece al ecosistema? Carne Argentina, carne sustentable. Más info en www.carneargentina.org.ar.
Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos. Ingresa al buscador online en peugeotstore.com.ar. Elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil.
¿Seguís al programa de Longobardi también en Facebook? Dale me gusta a nuestro último posteo y seguí siendo fan de Cada Mañana.
Bueno, presentamos el capítulo 2 de la agenda justamente del doctor Alberto Cormillot, que bueno, tendrá que venir a resolver el problema del peso aquí en la Argentina, ni más ni menos.
Siempre disponible cuando me convoquen, para llevar la experiencia de Alberto Lández, mi querido Willy.
Cómo no, vamos.
Acá, pero bueno, Te cuento, está publicado un departamento de medicina interna del estado de Michigan. Detectó que entre las falencias que puede haber es la permanencia de contaminación. Y acá viene un tema que está discutido, que está opinado, pero la balanza se inclina para un lado, como te voy a decir, que es la presencia de virus o de partículas de virus en superficies, las mesas, botones de llamada, control remoto, picaportes, en la manija de la canilla, en las barandillas, en la baranda de la cama, los asientos de inodoro. Esto se publicó en el Journal of the American Geriatric Society, es la Sociedad Americana de Geriatría, y estudiaron cuatro hogares residenciales con 2.000 muestras que estaban en la habitación o en las vecindades, en las habitaciones vecinas, de personas que tuvieron COVID, pero hasta 14 días, o sea, 14 días después, todavía había partículas. La discusión es hasta dónde esas partículas pueden llegar a desarrollar el virus posteriormente. Lo que se encontró que tiene mayor cantidad de partículas son los teclados y el mouse. Después, fíjate vos, es curioso, los dispensadores de alcohol, porque la gente lo toca antes de ponerse el alcohol. Y ahí entonces el dispensador tiene virus. Las sillas del toilet, lo que son las barandas de la cama, el celular el 50% era sospechoso y otro un porcentaje chico estaba realmente positivo. Y así va bajando hasta lo que son las distintas barandas que hay o las distintas superficies. Estoy haciendo callar a Emilio.
Por favor, doctor, que opine Emilio, por supuesto.
¿Quiere opinar? Habla todo el día. Opine. Bueno.
Pero entonces, tiene a quién salir, doctor.
Sí, no. Bueno, el asunto, mi querido Willy, que lo que se sigue recomendando es la limpieza de superficies. Hay quien dice, no, pero puede interferir con la variedad que se necesita de microbios en el ambiente. La mayoría de la biblioteca dice en este momento conviene seguir limpiando la superficie, mantener la higiene, no solamente de las manos, sino también de todos los lugares donde uno está tocando. Y después, bueno, una vez más, la Universidad de Harvard te dice, mire, moverse es muy bueno. Además de quemar calorías, es fisiológicamente estresante y provoca daños en el organismo, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de los tejidos, el hacer actividad física. Pero ¿qué hace el cuerpo? Se reconstruye más fuerte. Eso es lo que están publicando. Eso libera antioxidantes, antiinflamatorios y mejora el flujo sanguíneo. Y reduce el riesgo de diabetes, obesidad, cáncer, osteoporosis, enfermedad de Alzheimer y depresión. Hay quienes recomiendan 10.000 pasos, muchos opinamos que puede ser un poco menos, 5 o 6.000 pasos, ya con eso, pues si no la gente se siente frustrada, porque 10.000 pasos hay que llegar, Willy. Y los que hacen actividades hogareñas tienen también más fuerza, menos caídas, o sea que las actividades del hogar, todo lo que tenga que ver con hacer la cama, hacer las compras, preparar la comida, pegarle a las alfombras, todo eso ayuda para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y de hecho las zonas azules, que son esos lugares donde la gente naturalmente vive más de 95, 100 años, yo estuve visitando una de ellas, creen en algo, tienen una buena alimentación, andan mucho en grupos, creen en la familia, pero todos se mueven, Willy. Así que si no se va a mover, por favor, haga una consulta con su médico.
Mira, gracias, doc.
¿De qué?
O sea que un amigo me decía, con estas políticas revolucionarias dentro de un tiempo en la Argentina, el problema va a ser la base. Le digo, la base china. No, la base, porque no va a haber ni pa' jabón.
Actualizamos a esta hora el resumen de cada mañana. Lo primero que hacemos, como siempre, le preguntamos a Adriana, que nos actualice justamente la temperatura y el pronóstico para hoy, ¿eh?
Pero como no, Willy, tenemos 24 grados 3 décimas en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 40 el porcentaje de la humedad, el cielo está completamente despejado, si todavía no abriste las ventanas, no viste nada, te lo vamos comentando, uh-huh. Y el pronóstico indica, ya que estás eligiendo la ropa para salir, que vamos, sí, a tener un día de mucho calor, con una máxima, uh-huh, pronosticada de 32 grados y cielo ligeramente nublado. Mañana jueves, mínima 19, máxima 23, con cielo nublado y la probabilidad, altas chances, entre 40 y 70% de lluvias.
Bueno, muy bien, gracias, gracias Adriana. Todo indica que la justicia y suponemos también la policía están encaminándose a identificar a quienes fueron los agresores que ayer, organizados con un grupo comando, atacaron la puerta del diario Clarín tirando 8 bombas Molotov. Un episodio obviamente gravísimo. Está actuando el fiscal Gerardo Policita y entiendo que es el doctor Luis Rodríguez el que lleva la causa. Hubo, por supuesto, bueno, desde luego, un repudio y un rechazo generalizado a este ataque, especialmente a través de las redes sociales, en toda la dirigencia política y todo el mundo, obviamente empresario, organizaciones sociales. Lo concreto es que desde el gobierno, desde mi punto de vista, la reacción fue bastante tímida, ¿no? Hubo allí a través del Twitter una expresión rara del presidente Alberto Fernández, calificando el ataque como un episodio apenas, ¿eh? Dijo, repudio el episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. Hubo algo mucho más grave que un episodio, presidente, ¿eh? Hubo un ataque a los argentinos, hubo un ataque a la democracia, hubo un ataque a la convivencia política, ¿no? Ni hablar desde el cristinismo, la cámpora prácticamente faltó que dijera, como decían los militares, por algo será, faltó que dijera eso la cámpora, en un tuit donde lo que planteó es que el problema es el odio, ¿eh? Y entonces, claro, como supuestamente desde el periodismo se siembra el odio, entonces, bueno, ahora les vino contra ustedes, un poco así. Por supuesto, rechazaron en forma formal el ataque al diario Clarín. Hablamos tempranito con Ricardo Roa, el editor general del diario, y por supuesto calificó el hecho de gravísimo en el marco de lo que efectivamente ocurrió, un comando terrorista organizado en el marco de una Argentina en donde la violencia política se va instalando cada vez más y donde desde el gobierno y desde algunos sectores de la política, como ha sido históricamente en la Argentina, hay como una indulgencia contra el terrorismo, ¿no? Yo no creo que el pueblo argentino haya perdonado a los terroristas de los 70 en la Argentina, pero evidentemente algún sector de la política, también algún sector del periodismo, hay que decirlo, a lo largo de todos estos últimos años, de alguna manera ha perdonado, ¿no? A las organizaciones terroristas que asolaron a la Argentina en los 70 y que, bueno, parecería que algo tienen que ver también, por lo pronto, en lo que está pasando en el sur, con la violencia mapuche. Ahí tampoco el gobierno se mete en el tema, le cuesta al gobierno mencionar la palabra terrorismo. También a sectores de la oposición, no hay una clara divisoria de aguas. Aquí no tiene que haber ninguna grieta. El terrorismo es terrorismo, ni de derecha ni de izquierda. Es terrorismo, es contra la democracia. Y obviamente inaceptable en un país que ya lleva más de 40 años precisamente de ejercicio democrático. Pero bueno, revela por supuesto la degradación de la política argentina, cada vez más preocupada de sus propios problemas. Fíjense, en un país donde la pobreza supera el 50%, donde, bueno, los índices sanitarios en términos de mortalidad infantil, educación, situación socioeconómica, obviamente son dramáticos, y especialmente dramáticos en el conurbano bonaerense. ¿Qué van a hacer hoy los intendentes del conurbano? Reunirse con Kicillof para pactar su propia reelección, para quedarse de por vida en los cargos, ¿no? La política ocupándose de sus propios problemas. Y bueno, y no sorprende que obviamente cada vez hay menos gente dispuesta a ir a votar. Hay un rechazo, ¿no? Porque además esta situación de la política ocupándose de sus problemas y desentendiéndose de los problemas de la gente ya directamente se hace sin disimulo. Antes por lo menos se disimulaba. Ahora
ni siquiera, sin discípulo. Mientras tanto, por supuesto, la situación económica, hemos hablado ya bastante respecto de lo que ha pasado en el día de ayer. A esta hora sí podemos actualizar un poquito los mercados. Están débiles, las bolsas en Estados Unidos están levemente para abajo, están cayendo las criptomonedas también, pero estabilizadas un poco en los precios de ayer, $56,300 el Bitcoin a esta hora, y se estabilizó un poco la lira turca, que ayer tuvo una devaluación muy fuerte de más de 12%, a esta hora está recuperando prácticamente 5 o 6%, la mitad de lo que se devaluó ayer, pero siguen las presiones sobre el rublo, sobre el mexicano, las monedas emergentes. Eso, por supuesto, no contribuye a la estabilidad del peso, aunque, por supuesto, la devaluación del peso tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, y esa devaluación es la que está generando la mayoría de los problemas económicos. Otra vez el gobierno intentará hoy reunirse con los empresarios de la alimentación, con la cadena de la carne. Se intentan nuevas medidas para frenar el aumento de la carne. Lo que se necesitan son medidas para frenar la devaluación del peso. Eso es lo que necesita la Argentina, medidas urgentes para frenar la devaluación de los salarios y para frenar la devaluación del peso. Todo aumenta, la carne, el dólar, los alimentos. Obviamente lo que se derrumba sin freno es el peso argentino.
Seguí a Longobardi en Twitter, en arroba Radio Mitre.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore.
Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor.
La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore.
Arsec Seguridad Privada, 30 años cuidando las mejores empresas. Conocenos en arsec.com.ar. Arsec, seguridad a la medida de tu empresa.
Te felicito, me encanta la casa y la comida está riquísima. Por lo que veo, vos también usás Dos Anclas.
Obvio, papá, igual que la abuela. ¿O te pensás que vos siempre descubrís todo?
Dos Anclas cumple 120 años en la mesa de tu familia. Dos Anclas, 120 años de sabor junto a vos.
Llegó Black Week a Sodimac. Del 22 al 28 de noviembre. Aprovecha hasta el 60% off y 12 cuotas sin interés en aire libre, climatización y pinturas. Te esperamos en nuestros locales y las 24 horas en sodimac.com.
Osmédica, la obra social de los médicos, brinda cobertura a 200.000 afiliados en sus 65 delegaciones en todo el país. Además, podés realizar todas tus consultas y trámites de forma rápida y segura en www.osmedica.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos.
Soy amo de casa muestra que la felicidad no sabe ni de roles ni de géneros, yendo a derribar estereotipos.
Como él, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber.
Si tenés un negocio, este mensaje es para vos. A partir del 29 de noviembre, podés tener el QR Galicia para cobrar con cualquier billetera virtual. Y como con Galicia siempre tenés beneficios, te damos las comisiones más bajas del mercado y la acreditación del dinero al instante. Es único, pero todos pueden tener el suyo. ¿Vos ya lo pediste? Ingresá en bancogalicia.com y pedilo. Servicio habilitado para clientes de Banco Galicia. Conoce más en bancogalicia.com.
Hausler llegó a Alto Palermo. La empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings, con toda la confianza, privacidad y tecnología para resguardar tus valores. Vení a Alto Palermo y conocé la experiencia Hausler. Hausler, bien seguro.
Pasaste de lavar el auto para una cita a tener citas con el pediatra. Creces sin darte cuenta. Crecimos para protegerte mejor. Zurich Auto. Reposición a valor de mercado. Cobertura integral de cristales. Cobertura por granizo. Cotiza en zurich.com.ar. Zurich. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar SSN número de inscripción 0039 y 0228.
Cada mañana con Marcelo Longobardi
presenta este momento. Experta Seguros, la compañía que combina experiencia con innovación para ofrecerte coberturas a medida.
Bueno, muy bien, falta solamente que eventualmente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de un tuit o a través de una carta, se presente en los medios y diga: acepto el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Ya los voceros de Cristina lo dejan trascender, que Cristina entendió aparentemente que sería mucho peor, incluso para su propio proyecto político, no tener un acuerdo que tenerlo. Pero bueno, a pesar de todo eso, la desconfianza persiste. Lo hemos hablado durante toda esta semana. Y en alguna medida también hemos dicho este fenómeno que ocurre, que a pesar de que Cristina y lo que representa, las ideas que representan Cristina, han perdido las elecciones, piensen ustedes que prácticamente el gobierno, si uno hace bien la cuenta, el gobierno prácticamente ha ganado exclusivamente en los barrios de emergencia de la Argentina.
Sí.
Porque aún en los sectores, digamos, en los distritos del conurbano, donde el gobierno recuperó votos, podemos decir todo el conurbano más pobre, la tercera sección electoral, piensen que la provincia de Buenos Aires tiene 9 secciones electorales. El gobierno perdió en todas, salvo en la tercera, donde está el conurbano, por supuesto, más pobre. Pero si uno mira cómo se votó en las distintas circunscripciones, en los distintos circuitos, y bueno, por supuesto, en los sectores medios del conurbano, en Ramos Mejía, por decirlo, de La Matanza, el gobierno perdió por escándalo las elecciones. Es decir, que tenemos un gobierno que apenas está ganando con, bueno, los sectores que obviamente viven exclusivamente del clientelismo político, de la dádiva, de los planes. Alguien decía que a donde a la Argentina le va bien, al gobierno le va mal, ¿no? Y a donde a la Argentina le va mal, al gobierno le va bien mirando las elecciones. Pero yo creo que hay una cuestión un poco más profunda aquí, que es que a pesar de esa derrota tan impresionante que ha tenido el peronismo y Cristina en particular, las ideas estatistas, las ideas intervencionistas, las ideas en contra de la economía libre están muy presentes en la Argentina, están cada vez más presentes, ¿no? Fíjense la nota que publicó el día domingo el periodista Martín Videgaray, en el diario Clarín. Leo el primer párrafo nada más. La Secretaría de Energía, que la maneja Cristina, no la maneja Alberto Fernández, esto lo digo yo, ¿no? La Secretaría de Energía les avisó a las productoras de gas que una empresa estatal se va a encargar de sus exportaciones. La ex Enarsa coordinará el grueso de los despachos externos a Chile. El objetivo, según el gobierno, es aceitar la relación comercial con Chile, y la injerencia del Estado hace pensar en una suerte de Junta Nacional de Granos, pero en el gas, ¿no? Esto así lo calificó el ex secretario de Energía, Juan José Aranguren, ¿no? Y es muy recomendable, porque claro, pasó el fin de semana, vino el ataque ayer a Clarín, estamos viendo, bueno, la turbulencia en los mercados, el riesgo país récord, la devaluación del peso récord también, porque que el dólar valga 220 pesos, quiere decir que el peso está no en la lona, recontrabajo de la lona, ¿verdad? Pero fue imperdible una nota también que publicó el economista Ricardo Arriazu el domingo en Clarín. Ricardo Arriazu, uno de los economistas obviamente más respetados, que lo que habla respecto del ajuste y la discusión que hay si hubo ajuste en la Argentina o no hubo ajuste. Y lo que demuestra Arriazu con números, no lo voy a leer porque tampoco voy a aburrir a esta hora con los números, pero lo que demuestra Arriazu
que en la Argentina hubo un flor de ajuste. Uh-huh. Y hubo un flor de ajuste en el gasto, que es de lo que se habla. Tiene que... Ahora, resulta que el ajuste en el gasto lo hizo el sector privado. El que dejó de gastar, el que dejó de invertir, fue el sector privado. Mientras que el sector público, allí, bueno, el exceso de gasto se fue prácticamente al doble del Producto Bruto entre el año 2019 y el 2020. Es decir, el Estado gastó el doble en un año. Y sin embargo, el sector privado se achicó al triple. El gasto del sector privado pasó de 3,6 a un ahorro casi de 10%. Es decir, que el ajuste brutal lo sigue haciendo el sector privado. Y eso es lo que achica la economía, eso es lo que genera la pobreza y eso es lo que genera el empleo. Entonces, discutir sobre el ajuste en el marco de lo que necesita la Argentina, que es frenar esta devaluación permanente, bueno, miremos los números. Es el sector privado el que tiene que gastar. Y por supuesto es el gobierno el que tiene que ahorrar. Pero claro, esa es la ecuación que espanta a la política. Y no solamente al oficialismo.
Hoy te busqué. Presentó este momento Experta Seguros. A tu lado, en todos lados.
Cada mañana nos comunicamos. Seguinos en Twitter en arroba Radio Mitre. O hacete amigo en Facebook. Cada mañana en Mitre.
Con Santander Select, invertir es tu mejor manera de ahorrar. Llama al 011-4341-3050 y habla con un especialista.
Oh, yes, I'm the pretender.
Hoy, 24 de noviembre, se cumplen 30 años de la muerte del gran Freddie Mercury, a quien estamos escuchando. Falleció a los 45 años.
Tan
bueno,
joven.
Hemos conocido, sí, claro. Hemos conocido la historia dramática de Freddie Mercury a través de la película que se estrenó hace un par de años, que tuvo un éxito impresionante. Obviamente, Rapsodia Bohemia, ha sido la canción prácticamente emblemática de Queen y de Freddie Mercury, la hemos escuchado varias veces.
¿Quién es el nombre de la película?
Efectivamente, claro. Y ese es el nombre de la película.
Y una de las más lindas, y que no la dejaban, viste que no la dejaban sacar la canción porque claro, era muy larga, le decían que no iba a tener éxito una canción tan larga.
Así es, piensen ustedes que Rapsodia Bohemia fue la canción del siglo XX más escuchada uh-huh. en el mundo del streaming. Lo que pasa que a mí el mejor Freddie Mercury es el que canta esta versión impresionante ajá. del gran simulador, ¿no? Una versión que, bueno, por supuesto, se estrenó con la voz de los Plateros en el año 1955, uh-huh. pero la verdad que a mí me gusta mucho más la versión de Freddie Mercury, que la de los Plateros, ¿no? Así que la escuchamos un poquito en este espacio de música.
Santander, invertir es simple. Viví Select. Para más información y condiciones, consulta en www.santander.com.ar/select.
Robarte los colores de las flores del jardín.
Y nos vamos, las 10 de la mañana. Muy rico todo, chicos, gracias por venir.
Sí, una maravilla.
Espectacular,
Muy rica la torta, Adriana.
Mañana
fantástico.
Tengo más, si te gustó.
Sí, fantástico. Bueno, que la pasen muy bien. Un abrazo muy grande. Gracias, Leandro. Cariños allí a los chicos.
Hasta mañana, Willy, te mando un abrazo.
Un abrazo gigante para Rolo Villar también, Rolito. Pasar
abrazo lindo. Para todos.
Cuídate mucho, te escuchamos a la tarde. Al gran doctor Alberto Cormillote también.
Qué grande, Doc.
Que tengas un lindo día, Doc.
Gracias, Willy, gracias, chicos. Hasta mañana a todos.
Bueno, y un beso gigante a la querida Adriana Verón, que nos está acompañando. Mira. en estos días también te escuchamos a la noche.
A la noche. Ya está llegando María, falta menos.
Sí, señor, efectivamente. Bueno, y por supuesto, les recomendamos a todos que se queden en Radio Mitre, porque ya llegan las noticias. Y después viene Jorge Lanata. Nosotros mañana a las 6 de la mañana, como todos los días, aquí estaremos con el equipo de cada mañana. Que la pasen muy bien, que sean felices. Muchísimas gracias.
¡Chao!